Este cambio es positivo, con Rajoy vamos a ganar. España tiene futuro, populares a ganar. España tiene futuro, con Rajoy vamos a ganar. Se vive, se siente, Rajoy presidente. Se vive, se siente, Rajoy presidente.
He brought to them all. Away ran the children to hide in their beds, for fear that the devil would chop off their heads.
Muy buenas tardes y bienvenidos, queridos amiguitos, una semana más a la Parada de los Monstruos. Ya sabéis, todos los sábados de 5 a 7 de la tarde en el 99.9 de la FM, el dial del infierno. O a través de internet en www.radioritmo.org. Aunque también podéis escucharnos, amiguitos, en Radio Mai, Radio Puede, en el 102.8 de la FM, en la capital mañica, en Zaragoza, los jueves a las 17 horas. O New Wave Radio, nueva onda radio, en el 107.1 de la FM, en Royal City, Puerto Llano, los domingos a las 22 horas. ¡Y cuac! FM, amiguitos, en el 103.4 en La Coruña, los lunes a las 18 horas. Con todos vosotros de nuevo, al otro lado del aparato receptor, David Royula, alias de Freakman, trayéndoos todo lo que cariñosamente denominamos subcultura, cultura friki o formas alternativas de que disfrutéis de vuestro tiempo libre. Y como todos los primeros fines de semana, para mí es un placer saludar a nuestro Freak Team del mundo de la viñeta de trazos. Hoy damos un saludo al otro lado del aparato receptor. No tenemos a nuestro compañero J. Lainot, así que le mandamos un fuerte abrazo. Armabot, Feeling Machine, muy buenas tardes.
Buenas tardes, aquí estamos para cubrir ese espacio peludo que ocupa nuestro compañero Lainot.
Ese arqueo de ceja.
Sí, efectivamente, que bueno, es insustituible, pero yo creo que entre los cuatro que estamos aquí podemos sacar adelante. Podemos.
De lo profano, de lo humano, de lo divino y de lo y del cómic, que coño, está con todos nosotros para hablar de ello, Barsen Sánchez, muy buenas tardes.
De lo infecto, de lo profano y de lo marrano, supongo.
De lo marrano, sí.
Pues nada, ¿qué puedo decir? Encantado de estar una semana más con vosotros, pero un poco atormentado, porque estamos en plena campaña electoral y no sé a quién votar. No sé si votar a Kimpin, a Víctor Muerte o a Norman Osborn.
Al Lex Luthor, que fue presidente también.
Bueno, claro, pero Lex Luthor es de DC y hoy se lo vamos a dedicar el programa a Marvel.
A Marvel, efectivamente. Y por supuesto, como no, a Pello Arrasate Trotti. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes y muchas gracias por estar aquí. Y mientras venía corriendo y llegando tarde, he compuesto una canción para la Parada de los Monstruos, que se llama La Parada de los Monstruos, La Parada de los Monstruos, son todos unos monstruos, pero no de feos, sino de malos, de los que matan a gente. Fin.
Muy bien, pues con eso queda todo dicho.
Pello tiene cara de votar a Víctor Muerte en estas elecciones, yo creo, ¿eh?
Pues eso, y todo, y mucho más, amiguitos, lo comprobaremos en el sumario.
Oh.
Cuéntanos, Armabot, ¿cuáles son los temas que vamos a tratar esta tarde en el programa?
Bueno, pues vamos a empezar, por supuesto, con el diagnóstico de Freakman, a ver qué nos tienes preparados esta semana. Después, en el kiosco, como viene siendo habitual, vamos a regalar. Ahí nos... la generosidad es así, aunque la generosidad con la ayuda de nuestra tienda amiga Otaku Center. Vamos a regalar el primer tomo de Saint Seiya, que se acaba de reeditar con motivo del Salón del Manga de Barcelona. Después, en la Estela de Mercurio, rendiremos nuestro personal homenaje a 50 años de Marvel Comics como tal, porque realmente la editorial tiene más tiempo, pero son 50 años de Marvel Comics. Después, en nuestra sección El Héroe del Mes, hablaremos con Sergio Bleda, que recientemente acaba de publicar pues una retrospectiva, 20 años entre pinceles, con ilustraciones, bocetos, etcétera, un montón de material interesante, y bueno, hablaremos de él sobre esto y sobre su carrera en general. Y bueno, del papel al celuloide, hablaremos de dos estrenos cinematográficos de distinto calado económico y de crítica, que han sido Capitán Trueno por parte de España y Tintín, esa producción internacional de Steven Spielberg y Peter Jackson.
Y los resultados han sido dispares, ¿no?
Respetar a Tintín, que ya sabemos que no va a estar a la altura de Capitán Trueno, pero se ha esforzado Spielberg para hacerlo.
Es carne de monstruo, ¿eh? El Capitán Trueno. Es un gran
seremos generosos con ambas producciones y tal. Y luego, pues bueno, en Strangers in Paradise, pues nuestras habituales recomendaciones para que os gastéis vuestros dineros y hagáis felices a muchos editores y autores que realmente lo necesitan.
Pues nada, amiguitos, como siempre, comenzamos con nuestro editorial, con el diagnóstico. El diagnóstico del programa de hoy, amiguitos, lo hemos titulado Amiguito, no me seas tontín. Estoy un poquito hasta los Winflix, por no decir otra cosa, más fuera de tono de los absurdos debates interpretativos acerca de la obra de un autor tan importante, a la par que polémico, como es el autor belga Georges Remy, más conocido para todos como Hergé. Me refiero al famoso debate surgido porque un señor congoleño ha denunciado el álbum escrito por Hergé sobre su famoso personaje, el joven reportero Tintín, y titulado Tintín en el Congo. Yo mismo incluso en algún momento me lo he llegado a plantear, porque me decía a mí mismo que hacía como 10 o 15 años mínimo que no leía ninguno de los álbumes de Tintín, y no los recordaba bien. Y me llevó a comer un poco la duda, me vino a la cabeza. ¿Será verdad lo que dicen en los normalmente desinformados medios de comunicación y habrá envejecido tan mal este personaje? Aunque no sé si ellos habrán realizado el ejercicio de objetividad que se les supone a los periodistas de indagar e investigar las noticias, yo, desde mi subjetividad de tío de a pie y friki, decidí volver a leerme alguno de los 10 o 12 álbumes de Tintín que pululan por casa de mis padres. ¡Y vaya! Me llevé más de una sorpresa, sí. Comprobé que era verdad lo que decían en los medios de comunicación por una vez en su vida. En este álbum, Tintín en el Congo, predomina un paternalismo colonial que roza el racismo. Esto no era lo más importante a los ojos de un niño de 10 o 12 años que tenía yo cuando lo leí por primera vez, porque lo más fascinante eran las aventuras de tu héroe en un contexto tan exótico como el que nos presentaba. Pero luego, reflexionando, mi yo adulto pensó, ahora que soy adulto, para algunas cosas, veo que ciertamente el contexto en el que fue escrito, finales de los años 20, Europa tenía colonizado todo África y parte importante de Mesopotamia, y si uno se retrotrae a filmes o literatura de aquella época, están cortados por los mismos tics propios de entonces. Entonces, ¿deberíamos tachar a todos ellos de paternalistas, fascistas, etcétera? Además, posteriormente seguí leyendo otros álbumes de aventura de Tintín, como El País del Oro Negro, El Tesoro de Rackham el Rojo, La Oreja Rota, o Tintín en el Tíbet, y Stock de Coque, en los que Tintín visita, en estos casos, países exóticos y en los que constata la fascinación del autor por Sudamérica y las culturas orientales, deshaciendo tópicos, haciendo en ellos una apología en contra del colonialismo, la esclavitud y el racismo. Vamos a ver, tampoco nos engañemos, Hergé nunca ocultó a sí mismo su cercanía con el pensamiento conservador, pero de ahí a lo que le han tachado, amiguitos, dista mucho. Yo personalmente me quedo con las aventuras y el entretenimiento que me han aportado las aventuras de Tintín, ya que, aun a pesar de los años pasados, hace que quiera devorar sus páginas. Y no todo el mundo puede decir eso, sobre todo, nadie puede dudar de la calidad artística sin igual del bueno de Hergé, y de haber sido el pionero y el más influyente artista de todos los tiempos en el cómic europeo.
Atomic batteries to power. Turbines to speed.
Roger, ready to move out.
Bueno, pues sí, amiguitos, escuchabais, por cierto, de fondo simplemente apuntar la banda sonora clásica de la animación que se hizo de las películas, de los álbumes de Tintín de los años 90, creo que era aquella serie. Pero nos sirve como perfecta presentación para hablar en la sección del kiosco. Vamos a regalar cositas, ¿no?, como siempre hacemos.
Sí, Otaku Center nos ha cedido el primer tomo de Saint Seiya de Masami Kurumada, que nos...
Es Kurumada, ¿eh? Aunque...
Vale. En fin, bueno, tenemos unos apuntes, tal. Pero nos manda, Kurumada, nos manda...
Manda huevos.
Nos manda el primer tomo de la reedición de Saint Seiya, que aquí, pues bueno, conocido como Caballeros del Zodíaco, pues tuvo tanto impacto aquella serie de animación, tanto como que la serie de kiosco, pues bueno, está descatalogada y se ve que, pues bueno, Planeta habrá visto que hay... Planeta, supongo que ha reeditado el tomo, que hay demanda, y bueno, pues ahora está en un solo tomo, que podéis ganar con que os esforcéis un poco y nos des vuestra opinión. Así que bueno, Barsem, puedes hacer... Dinos, ¿cómo conseguir este cómic?
Sí, lo único que tenéis que hacer para ganar este maravilloso tomo de Saint Seiya, que quien lo pillara, porque yo mismo soy uno de los demandantes de la reedición, es escribirnos a nuestro correo electrónico respondiendo a la siguiente pregunta, que viene a ser ¿cuál es el cómic que más ganas tenéis de ver editado en nuestro país y por qué?
Y qué bien se le da a nuestro compañero Barsen, ya lo demostró perfectamente en La Monstruo, amiguitos, el presentar concursos, ¿eh? Se le da cojonudamente.
Hostia,
¿eh?
Es verdad, al final me van a llamar para la nueva edición de El Precio Justo, en el que sacaremos ahí a colación originales de Jim Collan, y estaré yo rodeado de jamelgas, pues como Pilar Rubio, estupendas, que empezaron ahí en El Precio Justo. Así que nada, chicos, yo no sé qué cómic tendréis ahora pensado que queréis leer en castellano, pero sí me gustaría saber cuál es el cómic que le gustaría a mis compañeros que se editara en castellano, para que os den ideas.
A ver, contarnos.
Sé que Pello, que empiece Pello, que sé que Pello tiene dos títulos en mente.
Tres, se me ha ocurrido.
Aprovecha,
así,
Pello,
a tope,
para
vamos.
Hacer un llamamiento a Glénat y otras editoriales para que te editen esos cómics que quieres leer.
No te preocupes, que cuando, como fan de a pie, yo era de los que daban en coñazo, editad esto, y siempre me contestaban.
Ahora tienes las ondas de tu parte.
Es imposible, te odiamos. Todo. Ay, yo quiero que saquen tres mangas largos, interesantes, un poco antiguos ya. Respectivamente son Aisil 21, que se terminó hace un par de años, pero salió en la Jam, que es una garantía. Lo que pasa es que va de fútbol americano, que yo entiendo que es un tema poco popular en España, sí, pero en Japón tampoco es muy popular.
Si fuera fútbol español o de fútbol europeo.
Hombre, el Capitán Tsubasa también se comió los mocos y encima tenía el factor nostalgia, o sea que yo lo veo difícil, pero yo estoy pidiendo aquí Get Backers, que es una serie de acción muy... A mí me gustó mucho cuando me vi el anime hace 7 años, pero estaba muy chula y tal, y allí me noí porque sigue saliendo, y el único problema que le veo es que son 100 tomos y sigue saliendo, pero da igual. Y ya.
¿Y usted, señor Armabot?
Pues a mí tampoco es un problema, porque bueno, son cómics que están en inglés y que yo más o menos pues he leído y puedo entender, pero bueno, hay público, a lo mejor si no se lo acerca a su librería, que es como debe ser, pues no se acerca. Se me ocurre, por ejemplo, The Incredible Changebots, que consta de dos tomos, que es una parodia pues de los Transformers, que no cambia demasiado lo que es la serie de animación, porque era bastante disparatada ya. Simplemente la ve desde otro punto de vista, un dibujo muy, muy naif. Y la verdad es que, bueno, es una obra, es verdad que puede ser ciertamente minoritaria, underground, pero los Transformers fueron muy, muy populares en nuestro país, a lo mejor tiene ese tirón. Y por otro lado, Zombies vs. Robots, de Ashley Wood.
Ahí siempre que... armando
algo de robot, algo mecánico.
Para casa, claro. Y su secuela, Zombies vs. Robots vs. Amazons.
Amazonas, cierto.
Que bueno, de este autor, que a mí tanto me gusta, Ashley Wood. En España sus cosas las suele publicar Norma y, bueno, a lo mejor se está planteando como posibilidad.
Uh-huh. ¿Y bien. Tú, Bes Sánchez?
Yo es que realmente no me puedo quejar demasiado porque casi todo lo que quería leer en español nos lo están trayendo, desde Sugiro Maruo y de Shino, que han tardado mucho tiempo en ser editados en castellano, hasta, pues no sé, aquí números de Crowset, que ha tenido a bien prestarme Pello, y ¿qué más iba a decir? Ah, bueno, y los cómics del Ejército de las Tinieblas, que también me hacía ilusión verlos editados aquí, también se están editando, así que nada, por quejarme quizá, pues pedir que no cancelen series tan chorras como Detroit Metal City, que es una mierda, pero me da mucha pena que no vayan a salir más tomos aquí. Y bueno, y los cómics de BBC y Badger, que también me molaban un montón, y la cancelaron, ¿no? ¿Sabes Dios por qué?
Sí, a mí me pasa un poco lo mismo. Quizá alguna serie que cancelaron y que no llegaron a publicar entera, ¿no?
Sí, eso da bastante coraje, cierto.
Pues nada.
Me molestó un montón con Young Justice, que todavía estoy esperando a que la saque y a él. Cambios de editorial, ya, no siempre son buenos.
Con Ghost Rider 2099, que luego la mencionaré, también la cancelaron, hicieron una limitada de 12 números, pero claro, la serie original era una serie regular, no estaba limitada, y me quedé a medias.
Pues sí, pues nada, os recordamos que Otaku Center está en la calle La Palma 73, en Madrid, y aún así podéis comprar a través de su web otakucenter.es y visitarles en su perfil de Facebook. Recientemente además también han abierto Game Center, donde podéis comprar videojuegos, y además videojuegos retro, que son los que me gustan a mí.
Efectivamente, amiguitos, como en una sección como la que tenemos, la tendremos dentro de dos semanas, como es el Paleo Gamer, con nuestros compañeros Boron y Fire. Pues nada, compañeros, lo que vamos a hacer a continuación es un poquito situarnos en el presente, en la actualidad, y esa sección que dedicamos a la actualidad del mundo de la viñeta se titula La Estela de Mercurio. Pues sí, amiguitos, vamos a hablar sobre la gran rival por antonomasia dentro de la gran y sufrida competición que existe en el cómic norteamericano por el dominio, y yo creo que desde los años 60 posiblemente la influencia más grande y la actualización definitiva de los superhéroes por medio de Marvel. Aunque yo he sido siempre mucho más de DC, tengo que reconocer que Marvel también me llama mucho. Algunos de sus personajes son iconos dentro de la industria, y vamos a entrar un poquito más en complejo y en profundidad, ¿no? En complejidad y en profundidad acerca del universo Marvel.
Sí, yo creo que aquí en España, todos los que rondamos la treintena por arriba o por abajo, hemos crecido con Marvel, que siempre ha tenido más presencia, primero con Bruguera, luego con Planeta, primero en Forum y en distintas editoriales, ahora con Panini. Y yo creo que, bueno, que su presencia en los kioscos siempre ha sido mucho mayor que la de DC, pese a que DC, pues bueno, teniendo iconos como Superman y Batman, que es lo que conoce todo el mundo, pues ya claro, lo que no es Superman y Batman se empieza a conocer un poco ahora para el gran público y gracias a las películas. Entonces, pues bueno, se celebran 50 años de Marvel, pero la editorial realmente es mucho más antigua. O sea, empezó en el año 39 bajo el nombre de Timely Publications. Pero ya en aquel año 39 ya tenía una revista que era Marvel Comics, uh-huh, número uno, en el que aparecía pues Namor y la Antorcha Humana original. La Antorcha Humana no es no el de los Cuatro Fantásticos, sino el androide de aspecto humano con los mismos poderes que la antorcha.
Muchos androides, ¿no?, en el universo Marvel, importantes además.
Yo creo que sí, muy
unos
parecidos.
Unos poquitos, la visión y otros tantos.
Es que es eso, la antorcha humana y la visión son la misma persona.
Claro, es debates, verdad que debates. Como bueno, ahora mismo no sabría responderte con certeza porque yo sé que se ha planteado y como sí. Pero como en el universo Marvel todo es tan cambiante,
no, ya,
realmente no sé en qué a día de hoy en qué conclusión.
Andrew Baker no se cansa de sacar a la antorcha humana original en sus cómics, lo hace todo el rato, claro. Así en plan recuerdos, remember.
Por eso, además,
América
siendo un androide, pues bueno, siempre puede, es un duplicado, patatín, patatán. Pues bueno, Timely Comics, después Atlas Comics, pero fue en el año 61 cuando esta publicación Marvel Comics tal, pues bueno, deciden ya después de haber creado en los años 40 al Capitán América con Jack Kirby, pues deciden llamar a la editorial Marvel Comics. En el 91 empiezan su andadura con los Cuatro Fantásticos y es en el año 63 donde yo creo que dan el campanazo con títulos como Spider-Man, X-Men, etcétera, y Stan Lee y Jack Kirby más otros artistas ahí en estado de gracia que supieron modernizar el género frente a la competidora DC Comics, pues con unos personajes, pues que siempre lo dicen en los documentales, como más cercanos al lector.
Totalmente, la marca de fábrica de Marvel que le supuso pues ponerse frente al titán de DC y darle la réplica perfectamente sin ningún problema.
Claro, ese Peter Parker estudiante, pues los Cuatro Fantásticos eran pues superhéroes, pero eran estrellas, no tenían identidad secreta, eran una familia.
Se llevaban mal, había problemas, la cosa estaba llena de traumas, en fin, eran héroes con pies de barro.
Estaba llena de traumas porque era muy fea, que es un montón de piedras.
Yo siempre he pensado que es una cuestión como Kevin Smith, una cuestión de origen genital básicamente. Sí, problemas de índole sexual.
Te prometo que yo cada vez que pienso en los traumas de la cosa del pantano me imagino a esa mujer de 120 kilos que dice, me veo gorda, voy a ser anoréxica. No, cosa, eres un monstruo, no tienes traumas, monstruo.
Sí, pero por ejemplo personajes como Hulk también reflejan un poquito en una época en la que estaba en plena efervescencia el tema nuclear, ¿no?
Sí, además el tema nuclear que tanto trabajo le facilitó a Stan Lee todo el tema de la radiación, rayos cósmicos, sí. Tal hasta el final
rayos
decir,
gamma,
bueno,
rayos cósmicos.
Los mutantes ya no me... ya estoy harto de
Hijos del átomo, joder.
Claro, estoy harto de buscar tantos orígenes, venga, los mutantes, ya tengo aquí el chorro.
Agarroña.
Así fue como una editorial, Timely Comics, que empezó pues con cómics de western, de animalitos, furries y románticos, pues bueno, finalmente se ha quedado prácticamente en superhéroes, que bueno, que es un género muy propio del cómic.
Hombre, en Timely también estaba el Capitán América y todas estas cosas.
Pero vamos, que realmente han copado, es una editorial que ha copado el mercado y que bueno, hace 2 años fue comprada por Disney, me acuerdo de la gente... ¡Ay, vamos a ver a Mickey Mouse ahora con lo ves! No tal, los chistes decía, pues no. Es una gran jugada por Marvel porque lo compraron por una millonada cuando realmente ahora las licencias de cine, que es lo que da dinero, están vendidas a la mayoría de los estudios. O sea, en Disney no sé qué le quedará. Le quedarán pues los superiores más cutre, el Zancos.
Pero una pregunta, ¿Marvel Films es externa?
No, Marvel, claro, también tiene su propia productora, pero como ya tiene los derechos vendidos a Paramount, a distintas, a Sony Pictures, etcétera. De hecho, con Spider-Man tuvo problemas porque lo había vendido a dos, a Fox y a Columbia, pues bueno, estuvo varios años en conflicto aquello hasta que por fin tuvimos la peli. Pero de aquí suponemos que en un futuro pues todas las películas serán de Marvel. Y hombre, de momento, pues a de Marvel, de Disney. Y a Marvel pues le está yendo bastante bien. Y es que Disney puede ser criticable por algunas artimañas de mercadotecnia, pero es verdad que saben cómo llevar un negocio. Así que bueno, vamos a hacer un repaso de lo que nos ha supuesto a nosotros este Marvel, que como decía ha tenido bastante importancia en nuestro país.
Sí, para celebrar este 50 aniversario, en fin, a la hora de hablar del mismo, pues lo primero que se te viene a la cabeza es una cantidad de personajes y de nombres de profesionales que hacer que la cabeza pues te dé vueltas. Esta la cantidad de historias y de momentos memorables que nos ha regalado esta editorial, pues que intentar hablar de tus momentos preferidos es en tan pocos minutos es poco menos que frustrante, porque en fin, además es que de muchos temas está todo dicho, porque mencionar a los clásicos es pasar por cómics tan tan conocidos como el Thor de Walter Simonson, la Patrulla X de Claremont y John Byrne, el Daredevil de Frank Miller, el Hulk de Peter David, el Conan de Roy Thomas, pues en fin, Silver Surfer de Buscema, el cómic de Marvels.
Para ya, que tenemos que hablar de esto un rato.
No, hago este pequeño mapeado de obvios para que luego podamos centrarnos en cosas más personales.
Quiero detenerme en el Marvels que has mencionado, que yo creo que es un buen lugar donde empezar.
Que arranca con la Antorcha Robot, precisamente.
Porque arranca con los tiempos de Timely Comics, entonces esa obra de Kurt Busiek y Alex Ross. Entonces, para cualquiera que, bueno, puede haberse leído cómics de Marvel, tal, y quiera saber del pasado, es importante saber sobre el pasado, chicos.
Sí, un poco de historia, un poco de clásicos Marvel.
En un solo tomo...
Aquí, detalles, cosas... A mí, de las cosas que más me gustan de Marvel, es que retconé, es una palabra para... reseté la continuidad y la cambié, cambiando la estúpida muerte de Gwen Stacy, en plan de... he caído desde muy alto, me salvó Spider-Man, pero me morí del susto por... he caído desde muy alto, Spider-Man me intentó salvar, pero me rompió el cuello al agarrarme. Me pareció mucho, con mucho más sentido físico y... joder, yo es que estaba preocupado cuando me leí la muerte de Gwen Stacy de chaval, así, diciendo, ¿y entonces los paracaidistas por qué no se mueren todos?
porque no son damiselas de los años 60 también.
Pues eso es, un tomo, ahora mismo fueron 4 tomos prestigios originalmente y ahora lo podéis encontrar en tapadura, en el que podéis saber todo el origen de Marvel en unas pocas páginas. Con muy bien contado por Busiek y con un arte estupendo, hiperrealista de Alex Ross.
Sí, un cómic, pues efectivamente, que yo creo que hemos leído todos y hemos disfrutado muchísimo. Quizá no está a la altura de una fantasía tan increíble como el Kingdom Come que hizo Alex Ross para DC, pero bueno, Marvels es un cómic realmente muy, muy recomendable. Y bueno, realmente lo que estaba haciendo era una lista de imprescindibles, pues ya para terminar, pues se me estaba pensando en Armas X, en Fénix Oscuras, y en Sagas del Infinito, y en fin, en Sagas de Korvac de Vengadores. Y yo sí tengo que hablar de mis clásicos evidentes favoritos, pues hablaría básicamente de dos, tres colecciones que serían los 100, de hecho más de 100, quizá los 200 primeros números de Amazing Spider-Man. Para mí son de lo más dinámico, lo más entretenido y lo más divertido que he leído yo en muchísimo tiempo en superhéroes. Realmente es una lectura que a día de hoy sigue siendo fresca, dinámica, ha envejecido muy bien el Spider-Man, tanto de Dicto como sobre todo el de Romita, que es una maravilla. Y luego también soy un enamorado, evidentemente, de la primera familia. A mí las primeras historias de los Cuatro Fantásticos me parecen que, sobre todo leídas en la edad correcta, que es esta edad de cuando tienes 11, 12, 13 años... Para mí leer Los Cuatro Fantásticos supuso una auténtica revolución, porque era la imaginación al poder. O sea, a mí ya no os voy a hablar de que me flipara la llegada de Galactus o, en fin, o el Doctor Muerte y tal, sino que es que ya solo el ver al Hombre Topo, que es como el hermano feo de todos estos villanos, ya me alucinaba. Es que la primera familia para mí es, vamos, la quinta esencia de los orígenes Marvel, un cómic que me encanta.
Sí, esta biblioteca Marvel que nos rescató Planeta en un tipo de edición que pudiera sacar adelante, pues en blanco y negro. Yo hubiera lamentaba que no fuera en color, pero bueno, es verdad que al final por precio tiene un tamaño muy, muy práctico para leer en el metro.
Es que poco, no mucho después se editó a color en una edición que era, no voy a decir de lujo, pero casi... Y no funcionó probablemente por lo cara que era, porque
claro,
se editaron dos tomos de Clásicos Fantastic
y entonces,
Four, pero claro... No,
es algo totalmente no. recomendable, porque claro, venían siete números en cada tomo habitualmente, y bueno, sí, yo tenía aquí apuntado, por supuesto, el Spider-Man de Stan Lee, sobre todo la época de John Romita. Me pilló ya mayor estos primeros números de Los Cuatro Fantásticos, y casi que los disfruté igualmente, porque de repente... En una época en la que todos los personajes son tan sufridos, todo es tan oscuro y tal, como fue en los 90, y pues de repente ya redescubrir unos cómics frescos con unas historias tan inocentes, incluso, bueno, bastante ingenuas, pero a veces con cierto trasfondo.
Sí, por ser los primeros héroes de Marvel, todavía tenían ese deje más no voy a decir infantil, pero más liviano y más positivo.
Y yo realmente lo disfruto, y además esa densidad de viñetas que ha desaparecido totalmente y que, bueno, que un tomito de estos te dure varios viajes de metro es algo que
yo pues se agradece.
Y el poder kirviniano, sobre todo, que es una maravilla disfrutar de él.
A mí, hablando de clásicos de estos, probablemente el que más me haya gustado, que además es mucho menor que los 100 primeros números de los 4F, que son una referencia grande, es cuando empezaron los X-Men, que se comió los mocos, aceptémoslo, porque...
A mí me molan los primeros X-Men, me molaban
los
mucho.
Los primeros de Stan Lee, ¿no?
Sí, a mí me gustan mucho.
Pues, pero eran el hermano pobre y tonto al principio, o sea, que por eso estuvieron arrastrándose los pobres y acabaron cancelados. Pues sí, yo, bueno, al margen de las historias, me gustaba mucho cuando se va Stan Lee y dice, bueno, me voy a centrar en las series que me están funcionando a tope. Y entran, creo que Roy Thomas y Neil Adams, que me pareció un pasote esos 12 números, 14 números, no estoy seguro. Me pareció un salto...
Claro, es que estamos hablando de un tándem, el tándem que luego en DC Comics, pues bueno, levantó igualmente la editorial. Uh-huh. Dentro de esa línea, yo también, en la biblioteca Marvel, que seguro que también está en tu lista, Barsemi, en tu apellido, Los Vengadores, que bueno, empieza con el tándem imprescindible de Stan Lee y Jack Kirby, pero que luego evoluciona sobre todo a Roy Thomas y John Buscema. Y bueno, estas historias que dices, jo, es que ahora entiendo por qué los Vengadores son lo que son.
Que tuvieron sagas y etapas realmente buenas, ¿eh? Cómica además de maravilla, esa sensación de maravilla absoluta de que cualquier cosa podía pasar la tenían los Vengadores.
Una es que yo, por ejemplo, he elegido etapas muy distintas de recomendación. O de mis momentos favoritos.
Sí. Nuestras listas son grandes, pero comparte porque seguro que son comunes.
Sí. Me refiero a que yo, sí, evidentemente también he leído cómic tan clásico como el que vosotros estabais hablando, pero yo me centro más bien en sagas o momentos concretos que me fascinaron. Por ejemplo, hablabas antes de Spider-Man, Barsen, y por ejemplo, a mí el Spider-Man de los 80, cuando Peter Parker es universitario, y sus aventuras y flirteos antes de volver a conocer después de la muerte de Gwen Stacy y flirtear con diversas compañeras secretarias del Ibugel y creando villanos como por ejemplo Kraven, Misterio, etcétera, pues a mí me fascinaron esas épocas porque era o el hijo de Kingpin, ¿cómo se llamaba? La rosa, ¿cómo se llamaba?
No recuerdo.
Era la rosa, sí.
O sea, etapas de esas que no sé, que me parecen como mágicas también por ese sentido, ¿no?
Hombre, y que los enemigos de Spider-Man, yo creo que con sus más y con sus menos, molaban todos lo suficiente como para que la gente pueda mencionar. Tú le preguntas a alguien enemigo de Spider-Man y es capaz de decirte muchísimo más que enemigo de Superman, por ejemplo. O sea, prueba de que realmente era un cómic entretenido, es que su galería de supervillanos era una pasada. Quizá ha quedado ya un poco de modé, pero
demasiado
a mí,
pop,
a mí
¿no?
me encanta. Sí, quizá algunos muy pop, pero vamos, no sé, el Lagarto, Duende Verde, en fin.
¿Qué iba
buenos
a decir yo? Hablando de momentos estos mucho más alejados del canon, ¿sí? Y las referencias, a mí uno de mis momentos favoritos de Marvel es además en los 90, época infausta y terrible.
Infame.
Es en la primera, que me acuerdo que me quedé flipado, no había leído yo nada, en la primera miniserie de Masacre, que es un tío que en ese momento y en todos los momentos seguía siendo chungo. Cómo se pelea en un avión, que es un sitio peligroso, en un avión de pasajeros, con Juggernaut y con Tom el Negro, ¿no?
Es buenísimo, o sea, buenísimo ese cómic.
Solo falta Gerard Depardieu.
Obligué a Madureira que me lo firmara y el tipo, como ha evolucionado, ha dicho, ah, mira qué dibujo, qué horrible.
Es grandioso. Pero, o sea, argumentalmente me parecía, o sea, si es que me acuerdo del diálogo.
Es una puta locura.
Que dice Tom el Negro, no puedes hacer nada contra Juggernaut y menos en un avión de pasajeros. Y Masacre dice, no, pero contra Stacy. Le coge, le tira por la puerta, que abre la puerta, arriesgando a toda la población, y lo deja clavado ahí. Y le dice a Juggernaut, suelta la bomba, no, suelta el maletín con los tesoros que tienes, ¿no? Y Juggernaut, como es buen amigo, a pesar de ser el malo, es buen amigo, lo suelta y lo deja. Y Masacre, como es un cabrón, tira a Tom el Negro por la ventana.
Sí, ahí está. La inocencia no está perdida, la inocencia de los Cuatro Fantásticos y de Marvel.
Y Juggernaut, como es muy buen amigo, va corriendo y salta por el avión,
claro,
para salvarle.
Para salvarle, claro, claro.
Y Masacre se sienta y dice, la amistad, qué concepto tan falso.
Te diré más, Yo una vez ya mencionados más o menos...
Ah, y secuestra el avión, por supuesto, por supuesto.
Una vez mencionados por mi parte al menos los clásicos imprescindibles, aunque me quedaría por mencionar otra cumbre que es Excalibur, los primeros números de Excalibur que me parecen... Guay,
efectivamente, una delicia. Aquí está mi lista, lo mando.
Si no, mira, os lo
Alan
dejo...
Davis es Dios.
Os lo dejo Excalibur a vosotros y yo directamente aprovecho lo de Juggernaut para quizá hablar... de una cosa que siempre me ha gustado a mí mucho, que es que aparte de estas colecciones grandes y tal, mientras mis amigos se dedicaban a comprar pues los nuevos Mutantes y Cable y los X-Men de Jim Lee, yo os juro que me dedicaba, además no creo que sorprenda, a comprar pues especiales de Juggernaut en solitario, especiales de Dinosaurio Diabólico,
eso
de Bicho,
significa...
claro, que a mí me molaba en los 90, ¿sabes?
¿Pero era eso o era un tema presupuestario? Es decir, no puedo coleccionar porque mi dinero no es constante y compro números sueltos.
Iba de cabeza, yo veía aquello, veía Juggernaut en la cabecera, el número único, y decía, no, a mí esto es lo que me mola. Luego eran cómics que eran de calidades variables. No sé, me estaba acordando ahora de las abominaciones. Esto, una serie limitada que transcurría en el universo futuro de Hulk y tal. Y yo quiero reivindicar que a mí son el material que me mola. Siempre me he sentido muy atraído por los outsiders y los personajes estos así segundones que no funcionan muy bien de Marvel. Pues también me he comprado cómics de Howard el Pato, en fin, ¿qué os puedo decir? Y al final los he disfrutado también muy bien, o sea que...
Pero por ejemplo,
en Marvel hay para todos los gustos.
Pero por ejemplo, ¿con qué cómic empezasteis vosotros a leer Marvel? Yo os voy a decir cuál fue el mío. El mío fue con 11 o 12 años en Benicassen, o en la manga del Mar Menor, en el típico puesto de verano.
Es que yo también compraba en la manga del Mar Menor, en un puestecito. Por
pues
ahí,
pues el típico extra de verano de los Vengadores contra los nuevos Vengadores, que van al infierno por parte de Mephisto, y es el coleccionista o quien le salva o algo así. No me acuerdo cómo era, que salía también, resucitaban a varios héroes y villanos y se enfrentaban viejos Vengadores contra antiguos Vengadores.
Joder, además era, imagino que son de estas historias que les obligan a pelear entre ellos.
Efectivamente.
Porque dentro de esa línea tengo yo marcado Los Vengadores y Escuadrón Supremo, pero es un cómic del especial 1999, de Kurt Busiek y Carlos Pacheco, un gran tándem, que rescata esas historias de esos especiales de los Vengadores en los que se dividían los grupos, se enfrentaban entre ellos, tal.
Costa
y bueno,
este.
Es un cómic de autoconclusivo, un especial, que yo lo disfruté porque, claro, volví 15 años atrás cuando lo leí. Y bueno, es un cómic que conseguí que me lo firmaran los dos, con un par de años de diferencia. Pues bueno, primero Kurt Busiek, que vino a Madrid en un salón del cómic, y dije, ajá, Carlos Pacheco, español, podré conseguir su firma. Y efectivamente, un par de años después, ahí estaba.
Yo el primer cómic, no que me haya leído, porque seguro que me leí antes, pero que se me quedó grabado así, y además grabado para mal, de Marvel, fue de la etapa, pues números sueltos de estos que caen en tus manos, de Frank Miller, de Daredevil, que había un accidente de avión y unos secuestradores malos y muy feos querían obligar a una pobre chica a casarse con un monstruo, y daba mucho grimor. Y luego Daredevil en otro número se empeleaba con un cura. Chungo, chungo, chungo. Y era eso que tú decías, ¡ay, ay! Esto que yo soy muy chaval. Y luego los leí de mayor y dije, ¡ah, está bien! O sea, está, me gusta. Pero
el pelo impresionable de sus años mozos.
Sí, sí, sí. Que no, eran cómics de Marvel, que no era... Si me hubiera leído Sugiro Maruo con esa edad, no hubiera llegado a los 30.
Sí, bueno, a mí me cayeron en las manos algunos Timox y algunos 1984, y claro, así me pasó mucha factura luego.
Claro, sí, lo típico, ¿no? Decías, ¿por qué? Yo me preguntaba, ¿por qué sale tanta gente desnuda? ¿Cuánta obsesión con acostarse entre otros seres humanos?
Entonces es la etapa,
etcétera,
que lo lees antes de la etapa de los picores, que claro, no te cabe muy bien, mucho en la cabeza.
Efectivamente.
Bueno, te he dado este apunte sobre los Vengadores, pero no he hablado de mi primer cómic Marvel. Fue pues Transformers.
¡Hombre!
Cómic Marvel de cabo a rabo, primero porque en el número 2 aparece Spider-Man constatando que pertenece al universo Marvel.
Con su traje negro.
Y segundo porque Marvel no solo publicó los cómics de Transformers, sino que participó directamente en la creación de Transformers tal y como lo conocemos, porque Transformers era un producto Diaclone, bueno, de distintas series japonesas, de juguetes, líneas de juguetes, de Takara, que Hasbro pues se interesó por ello, pero no había una historia detrás. Y entonces encargó a Marvel que hiciera un perfil de personajes, que creara unos buenos contra unos malos y una historia detrás para desarrollar la serie de animación y la de los cómics, que bueno, que la verdad es que son destacables, estaban bastante bien para el público que iban dirigido.
Más decente de lo que podría parecerle a muchos oyentes un poco descreídos, ¿eh? Los cómics de Transformers, yo no me he leído demasiados, pero lo poco que he leído me sorprendió porque distaba mucho de ser un anuncio de juguetes, que es lo que uno esperaría para niños. Están
no, los productos de franquicia no estaban mal, incluso los de Star Wars, que se publicaron por aquella época también, en Forum los publicó en España durante finales de los 80, están bastante bien. Lo de los Transformers yo tengo bastantes, son muy entretenidos, ¿eh?
La muerte de Optimus en el cómic me traumatizó también.
Claro,
niños,
o sea, que realmente uno se tenía que enfrentar con...
Injusta, todo.
Bueno, es verdad, pero nos traumatizó porque ¿pero qué clase de líder es este? De, ay, he matado... He dejado que mueran unos personajes virtuales, merezco morir y dejar a Megatron que domine la Tierra. He perdido, sacrifíquenme. Claro, que estaba pensando primero cuando le cortaron la cabeza para robarle la matriz creativa.
Muy grande.
Que eso, ese momento
la
era.
La etapa de la cabeza secuestrada.
Fue muy brillante, pero
es
luego
verdad,
está.
Verdad.
Qué concepto ahí. Tenemos secuestrada la cabeza de tu líder. Moría como. Ellos robaron el cerebro de Hitler. Era
para
un
que luego, un tiempo después, nos encontremos con esa gran decepción de la muerte de Optimus Prime. Yo tengo que decir que, bueno, que empecé por ahí y por los cómics de Masters of Universe, que eran los que realmente coleccionaba mes a mes, porque los Transformers tenía algunos sueltos, pero me los pasaba a mi amigo Diego, porque yo tenía figuras de Masters of the Universe, pero en aquella época no de Transformers, que aquí eran muy caros, hasta que...
Trapos sucios, ¿eh? O sea,
que sí, confesiones de medianoche. Hablar por hablar. Hasta que, bueno, empecé a tener Transformers conseguidos en Estados Unidos y, bueno, ya empecé a darle un poco más duro a la serie. Decir que, bueno, que de ahí empecé a comprar luego retapados, que era la manera de la gente con poder adquisitivo limitado, que éramos nosotros, pues conseguir de repente ahí pues 5 cómics aquí de una vez
por 350 pelas.
Claro, concepto injustamente desaparecido. ¿Dónde están los retapados ahora? Los tomos baratos. ¿Eso
claro,
dónde
es que ya
ahora?
como todo se edita en tomo, pues
claro,
claro,
a precio de lujo, o sea,
claro,
es un lujo
retapar tomos es una tarea complicada, y los comic books pues deben ir muy muy ajustados, y no tal, que además lo de retapar, el recortar los bordes, porque era para a veces para arreglar o disimular defectos de transporte y tal, sí. Arrugas, etcétera. Yo recuerdo de viaje en avión un primer tomo de Secret Wars 2, que me lo compró, pues venga, para que leas tal, que yo incluso, pues bueno, sí, lo leí, pero sobre todo miraba los dibujos, y que luego coleccionaba Factor X, que es una de las cosas que recomiendo, además de lo que significa para mí, pues porque la etapa... No fue la primera, no empezó por ellos, pero después lo desarrollaron Luis y Walt Simonson, ese matrimonio comiquero, que estuvo realmente bien, ese Factor X de los 80, que además nos lleva al Factor X de los 90, con Peter David y Larry Stroman, que estuvo muy bien, e incluso con Quesada, pero como Quesada ahora mismo es el anticristo, pues no le vamos a mencionar por aquí. Pero decir que a mí el cómic que realmente me enganchó, yo compraba cosas sueltas, retapados, tal, fue Spider-Man Tormento, de Todd McFarlane.
Qué bueno, tío.
Que, bueno, ahora con el paso del tiempo ya no sorprende tanto, pero a mí en aquella época, coger ese cómic que tenía, en lugar de tener blanco de las viñetas,
tenía
era negro. Que era una historia mucho más oscura, que de hecho, pues, hubo fans de Spider-Man que se quejaron de que ese no era su Spider-Man. Tal,
era
que
muy
truculento. Era de terror.
Sí.
Y tal, pues a mí realmente me impresionó. Ese Tormento, que eran 5 comic books, se ha reeditado en un tomo.
Un hitazo, además, para los que somos de una quinta parecida a la que se refería Arma, el Spider-Man de McFarlane, por H por B, a todos nos llegó más o menos, a todos nos llegó algún cómic de...
O sea, que ahora lo puedes ver y puedes ver defectos en el dibujo, tal, poses ahí de manos rotas, etcétera, pero que en su momento era algo distinto y que trataba al lector de una manera un poco menos ingenua. Luego, bueno, podemos ver que ha sido necesario el trabajo de los guionistas de verdad, no dibujantes pasados a guionistas, pero yo eso se lo tengo que respetar a McFarlane.
A mí de McFarlane me hacía gracia cuando metía al gato Félix con Peter David, que me parecía completamente gratuito que saliera en todos los números ahí un peluche del gato Félix, pero vamos.
Y ya llevando, como hemos comentado, ya no solo cómics o colecciones, sino momentos Marvel, Dentro de esa colección de Spider-Man que aquí en España se publicó en esos tomos de lomo verde, que venían dos comic books en lugar de uno, cuando ya se marchó McFarlane, pues en el tomo número 8 hay una pequeña historia de Eric Larsen, que fue su sustituto oficial durante unos pocos números, que se llama El Factor Mutante, que uh-huh. es Spider-Man reflexionando. En ese momento creen que Mary Jane está embarazada, entonces está reflexionando
que va
sobre...
¿Va a pedirle consejo a Hank McCoy?
Claro,
ese
claro.
Cómic? Sí, sí, me
esa historia es buenísimo. Es ahí sobre la responsabilidad de ser padre, de siendo superhéroe, cómo va a aceptarlo y tal. Y además, la segunda historia que venía, otra historia autoconclusiva que se llama Aquí no sale nadie vivo, de Ann Nocetti y dibujado por Rick Leonardi, en el que Spider-Man sufre un accidente y cree que ha muerto, bueno, básicamente pues porque sale su espíritu, ve su cuerpo, ahí tal. Al final la historia se queda en un... ha sido una alucinación, sí. Porque ha estado inconsciente o puede que no, te deja en esa ambigüedad, pero también reflexiona sobre lo que es la muerte, las cosas que podía haber hecho en la vida. Se acuerda pues de Gwen Stacy en lugar de Mary Jane. Yo creo porque está muerto y dije, bueno, ahora que estoy muerto voy a acordarme de mi novia muerta y no de la que está viva. La vida son dos días, hay que disfrutar.
A mí de momentos siempre me ha hecho mucha gracia el Capitán América porque me parece de alguna manera el referente moral, ¿sabes? La guía de qué es lo correcto en Marvel, que mientras que Red Richards puede meter la pata y tal, el Capitán América me parece que siempre tiene que estar con una brújula, además una brújula confusa, en plan de, ¿qué es esto de ser americano? ¿Cuál es? Y hay dos momentos que me gustan mucho, que son, por un lado, que además me parecen ejemplo de moral de superhéroe, de cómo tiene que ser un superhéroe para ser bueno y no para ser Lobezno, que es un asesino disfrazado o cosa por el orden. O Punisher, tío. Joder, inciso muy rápido de Punisher. Uno de los momentos que más me gusta es cuando se cruza con el Capitán Marvel y el Capitán Marvel le hace ver el futuro de un niño de 9 años que va a matar a Punisher y a torturarle y a destrozarle. Y eso no sale y le pregunta a una tía, ¿y cómo se lo tomó Punisher? Y dice el Capitán Marvel, como todo un hombre formal y serio que se pone a llorar delante de un niño de 9 años y le suplica que no le mate y le haga sufrir. El Capitán América, que me parece un referente, pues hay dos momentos que me parece que ejemplifican, que al menos a mí me llamaron mucho la atención y dije, esto es un superhéroe no solamente por sus virtudes y su fuerza, sino por cómo es. Uno es en El corazón de la oscuridad o El corazón de la tormenta o algo así, que es un cómic de Darko McCann, que le mandan a ayudar a unos soldados americanos, pero aunque son americanos, son turbios, están metidos en tráfico de drogas y tal. Y en algún momento el Capitán América que ha llegado a ayudarles está débil y le traicionan y se ponen a pegarle y tal, ¿no? Y mientras le está zumbando un tío, hostia, 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 le dice, claro, para ti es muy fácil ser un héroe, te dan un suero y tal, y no tienes problemas y siempre vas por el camino recto. Y cuando le va a dar la última hostia, le para y le dice, bueno, perdón, le dice el tío, ¿qué es lo que haces? Te levantas por la mañana y dices, voy a ser un héroe, y dices, y el Capitán América para el golpe y dice, no, te levantas por la mañana y dices, voy a ser un poco mejor, porque es lo que hay que hacer, queremos ser buenos, y además es lo que te dicen, que el Capitán América dices, muy blando y tal, pero estuvo en la Segunda Guerra Mundial matando gente.
Sí, que además me hace mucha gracia porque cuando en los primeros números de Los Vengadores para rescatar al Capitán América, ese personaje creado 20 años antes, pues te cuentan que en aquella batalla quedó congelado, tal, se lo encuentran, lo descongelan y así explican esa ausencia y que el personaje no haya envejecido. ¿Qué tiempos aquellos en los que los cómics de superhéroes se preocupaban por explicar por qué un personaje no había envejecido, había estado desaparecido, etcétera?
Además, aprovecho para recomendar el cómic de Vengadores Año 1, que viene a rellenar un poco huecos... Que estaban en la colección original primera de los Vengadores y que está muy bien. A mí Vengadores año 1 me gustó mucho.
A mí eso me ha recordado a un momento que creo que está el Capitán América recordando sus orígenes. Creo que es con la Antorcha Humana o una cosa de esas.
Pero es que además Marvel... Perdón, nada.
Y entonces, antes de que volviera el Capitán América, hubo un crossover con un falso Capitán América, sí, es por la Antorcha Humana, porque me acabo de acordar, para sondear cómo sería el personaje, cómo sería recibido, cómo sus habilidades podían e integrarse en el universo Marvel.
Pero es que hay además un Capitán América que también por nostalgia yo he vivido en mi infancia, y era el de Paul Neary, dibujado por Paul Neary en los años 80, y que era muy cuadriculado, pero que era tremendamente divertido, al igual que también un personaje de otra franquicia y que también formó parte del universo Marvel, incluso en algún What If, junto con el Capitán América en un enfrentamiento. Estamos hablando, por supuesto, del Cimerio, Conan, el Bárbaro, el cual también ha formado parte de alguno de los mejores cómics de los últimos años, de parte de, en mi opinión, de Roy Thomas, el tándem Roy Thomas y John Buscema.
Sí, ya lo mencionaba Barsem, y yo creo que tal es la importancia de la adaptación de cómic de Marvel, que para mucha gente, incluso yo al principio en mi ignorancia, pues Conan, personaje de cómic, sí, antes de personaje de novela, ¿no?
Que el referente de Conan, yo creo que a nivel popular, es casi más el Conan de los cómics que el Conan de Howard, perdón, ¿cómo era el autor?
Howard.
Robert Howard,
perdón, que me perdonen los fans de Conan. Pero sí es cierto que esas primeras historias que se reeditaron hace 5 años, así en unos 3 volúmenes maravillosos, hay más referentes en cómic que en libro. Yo creo que para la gente el Conan más conocido es el del cómic Marvel. Y bueno, yo quería ir terminando ya por lo menos mi intervención, pues recuperando, por ejemplo, lo que había mencionado nuestro amigo Arma sobre Eric Larsen en Spider-Man. Yo recuerdo lo primero que leí de Venom fue el Venom dibujado por Eric Larsen en una miniserie que era muy una pequeña saga muy parecida a Predator, que era una pasada el dibujo. Y luego también, pues si me pongo a rememorar momentos infantiles, pues claro, es que también hablar de Marvel y hablar de tus primeros cómics es hablar de tu pasado sentimental. Y yo recuerdo perfectamente ir a estar en la playa, y que lo mejor de ir a la playa, más que torrarte en el sol y estar tú solo con tus padres, era pues comprar cómics de Gru, comprar cómics del Hombre Cosa, porque yo siempre he sido muy fan de los Marvel Monsters, y comprar, pues no sé, estar en el colegio y leer El futuro imperfecto de Hulk, que para mí fue un shock juvenil, porque me pareció una auténtica pasada. Yo era muy niño cuando lo tuve entre las manos y alucinaba. Y luego, bueno, pues trapichear con números de la Secret Wars, inventarte lo que pasaba en los números que tú no tenías, fantasear con qué diablos pasaba con el traje negro de Spider-Man, etc, que en fin, pues
tiene un montón de sentido lo de llamarle Gru. Es que yo toda la vida, por eso, porque te pasa lo mismo, lo pillas de pequeño y decía Gro y ya está, y me quedaba más ancho que largo. Y no se me había ocurrido hasta ahora. Es lo que tiene así, Gro.
Bueno, Gronan. Yo por continuar con las recomendaciones, antes hablabas del Capitán Marvel, pues un cómic que yo recomiendo es La muerte del Capitán Marvel de Jim Starlin.
Brutal.
Novela gráfica, antes de que, bueno, sin que ese término implique algo sesudo y tal, pero sí que implica la muerte de un personaje principal.
Además, spoiler alert en la portada. Ya la portada, sí, la muerte, claro, del Capitán Marvel. Ya.
Pero eso lo sigue viendo ahora, o sea,
ya no queda duda ninguna.
Pero realmente,
con Gwen Stacy no lo veías venir hasta la última
es
página.
Es una, pues bueno, se le pone relevancia a la muerte de tal, y ese personaje en concreto, que yo sepa, no ha vuelto como tal, ha vuelto en otras encarnaciones.
No, ha vuelto como tal. Bueno, haciendo trucos, pero sí, ahí la has tenido, dando vueltas en plan, sí, es un viaje en el tiempo y tal.
Y luego continuando por esos maravillosos 90 que tanto daño hicieron, pero que empezaron con mucha fuerza, yo respeto y incluso recomiendo los 3 primeros números del primer arco argumental de X-Men, el cómic más vendido, se supone, de la historia, dibujado por Jim Lee, que yo creo que Jim Lee luego de ahí fue para abajo. O sea, puede que el hecho de que John Byrne hubiera participado en el guión con Chris Claremont, puede que le abocetara las páginas o la narración, porque Jim Lee, ahora veo los dibujos del nuevo universo DC y me llevo las manos a la cabeza y digo, es que parece un imitador de Jim Lee en lugar del propio,
sí,
Jim Lee.
Sí, a mí lo último que me gustó de él fue el Heroes Reborn de Cuatro Fantásticos, que los primeros números los dibujó Jim Lee, y eso sí me gustaron bastante. Luego ya le perdí la pista.
Pero eso, me tengo que llevar al año 91 cuando se editó este X-Men número 1, que bueno, que fue un pepinazo y la verdad es que estaba bastante bien. un poco tirando ahí por los 90. Bueno, mencionar a Spider-Man 2099, que es mejor de lo que imagináis, ahí con Peter David al guión.
2099, había momentos ahí.
Hombre, pero claro, es un personaje que ha seguido rulando.
Colecciones.
O sea, en Exiliados pillaron a Spider-Man 2099 y se lo llevaron de y viaje aparece, como uno de los personajes de la serie.
En uno de los últimos videojuegos de Spider-Man también incluyen sí. a Spider-Man 2099.
Entonces, sí, ese trabajo de Peter David y Rick Leonardi pues no cayó en saco roto. Y bueno, aunque toda la línea 2099 desapareció, pero ahí está el personaje dándolo todo.
Igual que Marvel UK, que yo era muy lector y muy fan de Marvel UK, pero esa desapareció, fue lógicamente y gracias a Dios, porque la verdad es que luego mirándola, echando la vista hacia atrás...
Era un poco cutre,
¿eh? Era bastante cutre.
El problema... Capitán Britannia de Alan Moore y...
No, yo me refiero a las guerras místicas de SG2.
Claro, el problema es que yo creo que invadieron, sobresaturaron el mercado... con estas sagas tan galácticas y tan enormes en las que moría medio en las guerras Mystic moría medio universo Marvel y luego al final lo reseteaban.
Claro, realmente es que era otra tierra, tiene un nombre, la tierra de la tierra de Mystic y de Marvel UK, la tierra de Minion y de Deathhead tiene otro nombre, es una tierra no sé qué, y es un futuro en el que todos tienen coleta, porque eran los 90 y todos tenían el pelo largo.
Hombre, pero vamos. Hay en un número del Capitán Marvel en el que no muere todo el universo, o sea, no muere la mitad del universo Marvel, sino mueren todos los universos Marvel enteros, todos.
Y con dos cojones. Eso sí que es un momento Marvel.
Y luego viene un tío que se hace llamar Entropía y dice, ahora me voy a transformar yo en Eternidad. Y lo resetean todo y es como si hubieras dado el giro de 100.000 billones de años y hubieras vuelto al principio, dices, con un par de huevos.
Entonces, bueno, antes mencionabas el estupendo Excalibur de Chris Claremont y Alan Davis, ese discípulo de Neil Adams. Entonces yo, tirando por ahí, rescato su proyecto también fallido, pero bueno, los números que hay son estupendos de
Clandestine. Lo he estado leyendo estos días, brutal.
Y lo volvió a intentar hace poco, ¿no?
Sí, todavía no.
Se incluyó en la reedición, ha habido una reedición de Clandestine.
Yo creo que sacaron las dos cosas, ¿sabes? Bueno, sacaron la reedición de los números
y luego la continuación en dos tomos.
El segundo tomo debe ser el que lucha contra, bueno, hay un enfrentamiento contra los X-Men o un encuentro con los X-Men, ¿no?
Sí, me suena, pero vamos, no te lo puedo decir seguro. Luego, pues bueno, ya recomendé en su día Los Inhumanos de Paul Jenkins y Jai Lee. Y
la serie Marvel Knights.
Claro, de Marvel Knights, pues, ese intento de reinicio.
A mí me está costando un huevo, ¿eh? Porque bueno, me lo he comprado hace un mes porque tenía un recuerdo así neutro y...
Hablan mucho y no pelean. Y bueno, siempre Vengadores de Kurt Busiek y Carles Pacheco. Que es curioso, porque este cómic surgió porque Carlos Pacheco quería dibujar, creció también con los Vengadores y quería dibujar los personajes, pero todos, o sea, Chaqueta Amarilla y Hombre Gigante y tal, y Kurt Busiek le hizo un guión que fuera coherente con todo eso, y yo lo leí antes de leer la etapa de Roy Thomas y John Buscema, y aún así lo entendí y me gustó, pero fue cuando volví a redescubrir los Vengadores y tal, y jolín. ¿Cómo mola? ¿Qué vuelta de tuerca pudieron hacer estos dos con un Carlos Pacheco en estado de gracia, es un dibujante estupendo y ahí encajaba perfectamente porque mezcla ahí lo moderno con lo clásico.
Muy fogueado en Marvel UK, además Carlos Pacheco dio sus primeros campanazos, además le recuerdo en series como Dark Ward, La Guardia Oscura, sí, y etc.
Yo creo que el campanazo lo hizo con Bishop, una serie limitada de ese también personaje de X-Men que fue sorprendente en su momento, lo vi.
¿Personaje?
Ese mullet. Bueno,
sí,
mullet, esa recortada.
Yo me acuerdo de verlo.
Y
ahora a mí me parece que hay que echarle unos huevos para intentar darle.
Y bueno, yo creo que para ir terminando vamos a recomendar algunos títulos de este siglo. Yo, por ejemplo, me quedo con Next Wave de Warren Ellis, del que ya hablamos en uno de los programas.
Yo destacaría un cómic que, bueno, como hemos hablado de él en el programa, pues no le voy a dar más tiempo. Pero bueno, Statics a mí me parece una auténtica bomba. O sea, para
Grant Morrison, ¿no?
Peter
Milligan.
Sí, Michael Red. Para los que no seáis muy amigos de las aventuras superheroicas al uso, probad con, si los encontráis, porque ahora mismo ya es un poco difícil, hay números de forum difíciles de encontrar, pero os aseguro que Statics es una auténtica bomba de relojería, es una pasada.
Y New X-Men, diría yo, de Grant Morrison.
Ese es el que yo lo confundía con Statics, efectivamente. New X-Men.
Pues yo creo que fue una renovación de la Patrulla X bastante, pues bueno,
a mí no
radical.
Me parece una renovación, me parece una cosa
sí,
que mete,
bueno,
te quiere decir que una renovación tiene
luego
que,
efectivamente,
que
con los trajes de la película, tal, luego al final volvieron a los trajes de colores de siempre, pero en su momento, desde luego...
A mí me gustó, a mí me gustó.
Pues sí, fue un soplo de aire fresco.
Pues sí, amiguitos. Bueno, a mí personalmente me quedaba por añadir Alpha Flight de John Byrne, que desde luego...
Alpha Flight, pobrecillos ahí, siempre olvidados.
¿Cuánto
siempre
sufrimiento,
segundones?
¿Cuánto sufrimiento provoca John Byrne?
Efectivamente, amiguitos.
Puck está dando caña, por ahí, ahora mismo.
Aunque me han dicho que, sí, que Star Trek, lo que está haciendo últimamente en Star Trek, que está bastante bien, ¿no era Star Trek lo...?
No, digo el personaje de Puck, de Alpha Flight, el extrañable.
No, digo John Byrne, que está, por lo visto, ha vuelto por su fuero, eso dicen. Pero bueno, ya lo contaremos en otro programa.
El futuro lo verá.
El futuro lo verá, amiguitos, pero se nos come el tiempo, así que vamos a ir contactando con Sergio Bleda, el héroe del mes. Mientras tanto, vamos a escuchar un tema un poquito también Marvel, un tono elegante que nos pone Michael Bublé.
Sí, es el tema de Spider-Man de la serie de los años 60, que bueno, que la reinterpretó para la segunda película.
Whatever a spider can, spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes a Spider-Man. Is he strong? Listen, bud, he's got radioactive blood. Can he swing from a thread? Take a look overhead. Hey there, here goes a Spider-Man. In the chair of night at the scene of a crime, like a streak of light, he arrives just in time. Spider-Man, Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man, wealth and fame he's ignored, action is his reward. Look out, there goes a Spider-Man. Watch out, Mr. Heisenberg.
Bueno, para nosotros es un tremendísimo placer tener al otro lado del aparato receptor a nuestro invitado, a nuestro artista invitado, Sergio Bleda. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Sergio. Bueno, voy a presentarte brevemente. Sergio Bleda es un ilustrador y autor de cómics español que, bueno, lo conoceréis por El Hijo de Kim, por El Baile del Vampiro o por La Conjura de los Miércoles. Y bueno, precisamente ayer, bueno, hace poco, ha publicado su 20 años entre pinceles, el arte de Sergio Bleda, que hace es una retrospectiva con ilustraciones inéditas, bocetos, etcétera, muy interesante para todo el que le interese el mundo del dibujo, de la ilustración y del cómic. Y ayer mismo estuviste en Generación X en Madrid. ¿Qué tal fue?
Bueno, pues sí, efectivamente, ayer estuve en Generación X de la calle Puebla de Madrid. Y bueno, pues estuve con el editor de D-Books, que es la editorial que ha sacado este libro al mercado, y con un buen montón de amigos.
Estupendo, estupendo. La verdad es que, bueno, no pude pasar, pero seguro que fue muy bien. Véndenos un poco esto que has venido aquí a presentarnos.
20 años entre pinceles es un poco, pues, una muestra de los mejores trabajos que yo he sido capaz de producir durante las dos últimas décadas, y es un poco el libro que todo autor quiere que le saquen al menos una vez en la vida, ¿no? Pues un libro retrospectivo, un libro que muestra lo mejor, también que muestra los procesos creativos, porque yo, pues como autor de cómic, me gusta mucho comprar artbooks, comprar libros de arte y comprar libros de otros autores, y lo que me gusta siempre, además de poder tener un muestrario de sus mejores trabajos, pues es también ver los bocetos previos, los bocetos descartados, las pruebas de color que han hecho, y por eso pues he puesto un especial interés en que mi libro también sea ese tipo de libros.
Sí, porque además que 20 años de carrera es algo que no se dice pronto, pero no se hace nada pronto. Yo la verdad es que recuerdo mi primer contacto contigo o con tu obra, fue en el primer Salón del Cómic de Madrid, que no es la misma organización que existe ahora, que se hizo en el Centro Comercial Puerta de Toledo.
Exacto.
Que se presentaba el primer número de El Hijo de Kim en Comic Book, que además no tuvo continuidad, luego se reeditó en un tomo, y que además se había hecho, estaba muy bien presentado, había una probeta con un bebé ahí de laboratorio. Y la verdad es que, claro, lo recuerdo con cariño y compré el cómic y me quedé gratamente impresionado. Hablamos del 93, si no me equivoco.
Sí, yo creo que sí, yo creo que El Hijo de Kim era del 93, sí.
Y entonces, haciendo cálculos, la verdad es que empezaste bastante joven. ¿Nos puedes hablar un poco sobre eso?
Sí, yo empecé en el año 91 en un semanario de Albacete que todavía existe el semanario, se llama Crónica de Albacete. Y empecé haciendo unas tiras de prensa que se llamaban Los Saurios, donde hablaba pues un poco de temas de actualidad, y en fin, por ejemplo, la primera tira de Los Saurios hablaba del tema de la insumisión al servicio militar, que era lo que estaba, que era un tema candente en aquella época, ¿no? Acababan de encarcelar, de hecho, a un amigo mío, precisamente pues por negarse a hacer el servicio militar. Y la primera vez que yo publiqué algo en un medio más o menos con difusión, pues fue ahí. Te puedes imaginar, ¿no? Yo era un chaval de 16 años que siempre ha querido dedicarse a esto de los tebeos desde que era muy niño, y bueno, pues he tenido la suerte de que he podido aprender a realizar esta profesión publicando, que es como mejor se aprende.
Sí, muy bien. Por cierto, yo soy Armabot, que no me he presentado debidamente, porque el tema...
Hola,
yo no soy un robot social como C3PO, sino que yo voy para adelante siempre y me salto los protocolos. Te paso con mi compañero B. Sánchez.
Muy buenas tardes, Sergio.
Hola, ¿qué tal?
Te habla B. Sánchez. Por cierto, ¿a dónde te hemos llamado? ¿Dónde estás ahora?
Ahora mismo estoy en Valencia, pues porque yo vivo aquí.
Qué lástima no haberte pillado, para que te hubiera coincidido la fecha, haber alargado un día más y haber podido venirte tú al estudio, nos habrías podido firmar. Yo tengo aquí, por ejemplo, Bloody Winter y La Sombra del Vampiro, que es el cómic con el que te conocí, según salió.
Yo sí conseguí la firma en un salón del cómic, el primer número de La Conjura de cada miércoles.
Ahí está, ahí está.
Que además me apuntó: ah, tú fuiste el que compraste El Hijo de Kim.
Pues nada, pues mira, tú estás en Valencia ahora, nosotros te hablamos desde Getafe, la tierra del Salón Escoge,
sí,
que tú conocerás bien porque hiciste un cartel,
exacto,
creo que para la última edición, me parece. Y bueno, pues ahora estaba pensando en este libro tan chulo que te ha editado D-Books, que la verdad es que no han escatimado en medios, es un libro muy bonito. Y había pensado, digo, bueno, pues podría preguntarle por estos 20 años, que nos hiciera un poco balance de estos 20 años de labor profesional, pero como tampoco quiero que nos pongamos demasiado trascendentes y demasiado, en fin, demasiado blandos, te voy a preguntar por algo más animado.
Venga.
Y te voy a preguntar por tu experiencia en un... tus vivencias en un salón, en un festival con tan buena fama como es el de Avilés, en el que parece que todo el mundo sale encantado y se lo pasan muy bien. Cuéntanos un poco qué tal este último festival de Avilés, en el que además te hicieron una retrospectiva, una muestra de tu arte con 60 originales, que bueno, que debió estar muy muy bien. Uno de nuestros miembros del equipo estuvo allí, pero bueno, cuéntanos tu experiencia en Avilés.
Hombre, la verdad que ir a Avilés es un poco como ir, como volver a casa, porque te encuentras con un montón de amigos. Y yo recuerdo la primera vez que fui al Salón de Comedia Avilés, que también tenía un original mío en una exposición colectiva sobre la línea Laberinto, uno o dos originales, y era pues un salón pequeñito, un salón organizado con muy poco dinero, pero con las mejores intenciones del mundo. Y bueno, la siguiente vez que volví fue hace cosa de 3 años y ya había cambiado una barbaridad, aparte de que había conseguido una merecidísima fama entre los lectores españoles de ser uno de los mejores salones que se organiza actualmente. Pues además de eso, se notaba que había crecido por todas partes. Y bueno, pues mi experiencia solo puede ser buena. Por eso, por lo que te comento, ¿no? Porque hace muchos años que conozco a la gente de organización, siempre te encuentras allí con amigos, y sobre todo pues que es un salón muy especial por varias cosas. Primero, porque el contacto entre los lectores y los creadores es un contacto muy muy directo y muy evidente. Y segundo, porque no es una mega feria con una gran cantidad de stands, aunque también hay puntos de venta, pero bueno, no es una cosa muy loca y muy bueno, es un salón como muy entrañable, podría decirse.
Hablando de los fans, que en Avilés pues el contacto entre el autor y el lector es más cercano y tal, ¿has notado cuando vas a hacer alguna firma o algo por el estilo, tener un tipo de público parecido? Es decir, ¿ves cierto perfil? Quizá, no sé, a lo mejor se te acercan muchos góticos con el rollo este de los vampiros. ¿Has notado que haya un perfil parecido entre los fans de Sergio Bleda, o hay un poco de todo y es todo muy heterogéneo?
Yo creo que hay un poco de todo. La verdad que no he notado así. Sí que es cierto que mucha gente que se acerca a que le firme mi obra me confiesa que, bueno, me cuenta que ellos quieren ser autores de TVOs algún día. Entonces quizás soy el tipo de autor que gusta a otros autores o a otros autores primerizos. Pero la verdad que góticos, poquitos, 2 o 3. De hecho, yo pensaba que, bueno, que con la reedición del Baile del Vampiro, claro, y ahora está, que es una cosa
tan
más
tan de moda,
urbana, gótica y esto, que se iban a acercar más, pero parece que no, parece que se han quedado con otro tipo de productos.
Un poco sobre tu público. Generalmente, en tus historias, los protagonistas son personajes femeninos.
Sí.
Háblanos un poco sobre ello y sobre si has visto que haya tenido algún impacto. A lo mejor tienes más fans femeninas de lo habitual, de lo que viene siendo habitual en cómic europeo, porque sabemos que el manga es donde hay que ir,
sí,
para ligar. Pero bueno, cuéntanos un poco sobre esto.
Pues lo cierto es que siempre me he sentido más atraído por los personajes femeninos que por los personajes masculinos, además de en la vida real. Pues también en el mundo de ficción los personajes femeninos siempre me parecen como, no sé, un poquito más interesantes. Quizá por el hecho de que a mí me han criado siempre mujeres. Mis padres se separaron siendo yo muy niño, y entonces me ha criado mi madre o me ha criado mi abuela, porque mi abuelo nunca estaba en casa porque siempre estaba trabajando, y quizá de ahí me viene el tema este, no lo sé. En cuanto a lo de si tengo más lectores femeninas que otros autores europeos, pues no sabría decirte, porque cuando estás en una sesión de firmas te fijas en la gente que viene a que le firmes tú el libro, no en el que tienes al lado y en el público que va. Yo creo que soy afortunado de tener lectores y lectoras, y eso es algo que está muy bien, pero no sabría decirte si tengo más lectoras que otros.
Y otro tema, bueno, está claro, habrás notado que tienes cierta predilección pues por los temas oscuros, como antes comentaba Barsem, de vampiros, la conspiración de cada miércoles, que son temas ahí de paranormales, el hijo de Kim. Entiendo que es un tema que te gusta, pero ¿hasta qué punto te gusta? Quiero decir, ¿sigues, por ejemplo, Cuarto Milenio con tal, o es un tema con cierta expectación, o simplemente es un tema que, bueno, que a todos nos gusta y nos entretiene? Hablamos un poco sobre
sí,
esto.
No soy espectador de ese tipo de programas. Sí me gusta mucho, pues por ejemplo, la Rosa de los Vientos, de Onda Cero, y en algún momento de mi vida sí que he estado suscrito a alguna revista de ese tipo, pues, tipo Año Cero, en fin. Pero tampoco, es un tema más de los que me gustan, ¿no? Hay muchos temas que me gustan. Lo único que, claro, el tema paranormal, el tema del oculto, el tema de lo que no sabemos, para una persona como yo, que es una persona muy curiosa, saber que todavía hay cosas que no se sabe muy bien por qué pasan, pues le llama mucho la atención.
Además, retomando el tema de las mujeres y, bueno, hablando también de los géneros, pues decir que Sergio Bleda, además de contarnos historias en las que existen personajes pues con poderes que se salen un poco de lo normal, pues como hemos mencionado a miércoles, La sombra del vampiro y tal, también hay que decir que, como tantos otros autores, tú has tocado la temática erótica pues en revistas como Kiss Comics, y espero no recordar mal algo que leí hace tiempo, creo que tú colaboraste con tu novia en los guiones de alguna historia para esa revista.
Sí, sí, para la revista Kiss Comics yo estuve.
Y pues entonces, creo que fue a principios la duda que tenía, yo tengo dos preguntas, a ver por dónde me sales. La primera es, si haciendo estos guiones descubriste algo en sus fantasías que no conocías y te llamó la atención, y luego otra pregunta que siempre la considero muy curiosa, que se la hacen algunos autores de cómic erótico, que es si, echando la vista atrás, te excitan tus propios dibujos, que puede parecer, bueno, aquí oigo risas en plató, pero a mí me parece una cosa muy curiosa saber si un autor consigue abstraerse un poco de la propia técnica que utilizó para el dibujo y consigue sentir pues excitación o atracción hacia sus propios dibujos.
Ese vale, silencio ha quedado ahí un poco chungo, ¿eh?
Metamasturbación, me parece un tema.
Sí, hemos pasado de claro, cuarto milenio aquí a los viernes del Plus. Pues, bueno, respecto a la primera pregunta, pues se trataba de mi anterior novia, en realidad, la guionista. Y si alguna vez ella volcó alguna de sus fantasías en las historias que escribía, yo debo confesar que fui tan torpe como para no darme cuenta. Es algo que cuando me lo has dicho tú, he pensado que igual sí, pero si lo hizo, pues yo en aquel momento era muy jovencito y no me di cuenta. La verdad que nos lo pasábamos bien porque nos lo tomábamos como si estuviéramos haciendo un cómic de humor. La gente que recuerde las series que hacíamos, pues una, por ejemplo, era Melrose Pleasure, que era una parodia de Melrose Place, y lo que nos interesaba sobre todo era que el público que los lectores se rieran más que se excitaran. En cuanto a lo de si a mí me excita mi propio trabajo, pues debo decir que no, porque siempre que veo mi propio trabajo, claro, lo único que me fijo es en cómo he sabido aplicar las técnicas de dibujo,
lógico,
de las que he sido capaz. Siempre lo miras desde un punto de vista muy, muy técnico. Siempre te fijas, bueno, pues esta, en fin, este pecho me ha salido mal o este culo me ha salido muy grande, más que en lo bonitas que son las tetas o lo grande que o lo bonito que es el culo que ha dibujado.
Además de cómics y trabajos de ilustración, también has hecho storyboard para cine, para películas. Cuéntanos cómo llegaste hasta ese trabajo, cómo surgió.
Como siempre, yo siempre llego a las cosas por mediación de algún amigo. En realidad, más que talento, puedo presumir de tener muchos amigos que me han ayudado siempre que lo he necesitado. Y fue en el año, a principios de, no sé, 2001, 2002, cuando yo estaba bastante agobiado con el tema de los tebeos y bastante desencantado con el mercado que tenemos en este país, cuando un amigo guionista, Elio Mira, que es guionista de la película de Jordi Mollà, No somos nadie, pues me propuso dibujar el story de esta película. Y gracias a Elio, pues bueno, pues estuve una temporada trabajando en el mundillo del cine, y me sirvió para darme cuenta de que, por muy desencantado que estuviera del mundo de los tebeos, era infinitamente mucho mejor que otros mundillos como puedan ser el del cine o el de la música.
Pues justo, mira, te íbamos a preguntar ahora por un tema que viene a colación de esto que comentabas, así un poco con un pequeño esa pátina de amargura sobre la industria del cómic en España. Y bueno, yo creo que es inevitable que te preguntemos al menos en una pregunta sobre, en fin, nuestros oyentes quizá no lo sepan, pero bueno, tú formaste parte de la Asociación de Autores de Cómic Español. De hecho, fuiste, bueno, casi yo diría uno de los miembros fundadores o primeros miembros.
Yo fui miembro fundador.
Llegaste a ser presidente, si no recuerdo mal.
Ajá.
Y bueno, y luego por una serie de desavenencias que no vienen al caso, pues terminaste tarifando bastante con esta gente hasta el punto de que creo que ya no formas parte del colectivo.
No. Ya no estoy.
Lo que a mí ahora me suscita curiosidad es saber si ahora que ha pasado un tiempo y te reencuentras, porque me imagino que cuando vas a algún salón te reencontrarás con alguno de tus antiguos compañeros o gente que está ahora metida en el colectivo, y me gustaría saber qué ha quedado de todo aquello y si en algún momento dado, pues me imagino que te habrá pasado de todo, pero pues por saber si hay gente que te da apoyos tanto en público o en privado, o si hay gente realmente que pertenece al colectivo y te hace sentir un poco como quizá el renegado o quizá alguien que fue un poco follonero en el momento y que a lo mejor ahora te reencuentras con alguno y queda, no sé si queda cierto resquemor, si ha llovido ya bastante y ha quedado en el pasado todo aquello. ¿Cómo es tu relación ahora con la gente que forma parte de esa asociación?
Bien, bueno, yo la verdad que cuando me relaciono con una persona me da un poco igual si forma parte de la ACE o no, en fin, yo siempre lo trato con respecto a cómo es él como persona y cuál es la relación que hemos tenido siempre. Sí que es verdad que fueron momentos muy duros, fueron momentos muy difíciles, porque yo empleé muchísimo tiempo y muchísima energía en levantar aquella asociación con, bueno, pues no solo yo, claro, sino con los 4 o 5 autores que éramos al principio, hasta que llegamos a ser algo más de un centenar, pues fue un trabajo durísimo. Y claro, después de todo aquel esfuerzo, toda aquella energía empleada, que la cosa acabara pues tan mal como acabó por una serie de desavenencias con el resto de los miembros de la junta del momento en el que yo dimití, pues claro, siempre es un poco ahí como una espinita clavada, ¿no? Es cierto que ahora me he dado cuenta de que realmente en un país como España, donde no hay industria de la historieta, no merece la pena hacer una asociación de autores. Quiero decir, autores que vivamos de la historieta en España estaremos, pues no sé, 300 como mucho, 300 o 400, y casi todos o casi todos trabajamos para mercados extranjeros, para el mercado americano, para el mercado francés, con lo cual, ¿qué fuerza de presión tiene un sindicato o una asociación de 300 autores en un mercado como el americano, como el francés? En fin, es una cosa que es como montar una asociación de vendedores de neveras en el Polo Norte. Es una cosa que ahora mismo creo que no tiene mucho sentido. Sí que es verdad que me he dado cuenta de esto, a tenor de poder reflexionar después de los acontecimientos pasados en aquella época. Pero bueno, yo no le guardo rencor a nadie en especial. Sí que es verdad que hay gente que, bueno, pues que no era mi amiga entonces y que sigue sin serlo ahora, por supuesto.
Bueno, pues ha sido un tremendísimo placer tenerte con todos nosotros, Sergio. Uh-huh. Y bueno, también nuestro compañero J. Lainot creo que te entrevistó ya hace un tiempo, ¿no?
Exacto, sí.
Y si nuestros oyentes quieren escuchar dicha entrevista, lo pueden hacer en la página web de nuestro programa.
Sí, fue a propósito de la reedición del Baile del Vampiro. Y bueno, es una entrevista más breve, pero que buscando la podréis encontrar.
Pues nada, Sergio, ha sido un tremendísimo placer. Y espero, no sé si vas a subir para el Salón del Cómic de Madrid, ¿vas a subir o...?
No lo sé, pero tiene que confirmar. Es posible que sí, pero todavía no tengo la confirmación definitiva. Yo espero que sí, desde luego.
Pues si te pasas por allí, estaremos el stand oficial de Radio Ritmo. Y estaremos allí haciendo la parada de los monstruos en directo.
Muy bien.
Muy bien, pues muchísimas gracias.
Pues gracias a vosotros y un abrazo.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, amiguitos, lamentamos haber terminado la entrevista tan pronto, porque nos va comiendo el tiempo. Pero bueno, pronto volveremos a entrevistar a Sergio Bleda, como se debe.
Sí, esperemos que si viene al Salón del Cómic de Madrid, pues esperemos hablar con él. Y bueno, desde aquí os recomendamos que vayáis a vuestra librería favorita y reviséis su obra, porque yo creo que es un artista con un estilo bastante único y que merece la pena.
Desde luego, amiguitos, mientras tanto lo que vamos a hacer es escuchar un poquito de música como anticipo a la sección del papel al celuloide y un poquito de rock urbano, ya que estamos en Getafe, coño. Vamos a escuchar Asfalto, una canción titulada Capitán Trueno. Pues sí, estamos escuchando de fondo, amiguitos, la banda sonora, igual que también la hemos escuchado durante el diagnóstico, de Tintín. Vamos a hablar sobre dos héroes clásicos del cómic europeo, en este caso uno es español y otro es belga, ya que recientemente se acaban de estrenar sendas obras, versiones fílmicas en esta sección del papel al celuloide. Estamos hablando concretamente de Tintín y el Capitán Trueno.
Sí, vamos a hablar primero de Tintín, pese a que ha sido el estreno más reciente y sonado. Esta producción de Peter Jackson y Steven Spielberg ahí, que se han aliado para sacar este proyecto adelante, porque bueno, es un proyecto que Steven Spielberg quería sacar adelante desde hace mucho tiempo. Se rumoreaba que incluso Indiana Jones era su propia versión de Tintín, aunque Indiana Jones le vino por George Lucas.
De hecho, creo que Spielberg conoció a Tintín después de Indiana Jones.
Sí, se dice, ¿no? Que a raíz de aquí de investigación y desarrollo. Y bueno, es una peli que, claro, que lleva muchos años en producción porque se ha hecho con esta técnica de animación por ordenador de rotoscopia en Weta Digital, utilizando pues el material desarrollado para Avatar. El resultado, la verdad, es que es muy espectacular. O sea, tenemos una plaza llena de gente interactuando, con una iluminación realista, planos que podrían funcionar dentro de una película de acción real. Y bueno, en general una película que está bastante bien, un guión para lo que cuenta bastante redondo, lo adapta bastante bien, pero tengo que decir que yo he disfrutado de la película, pero en ningún momento he entrado en la película. No cuento con el entusiasmo que mostraban todos los miembros de Scanners, nuestro programa afín aquí en Radio Ritmo. Pero, o sea, la recomiendo, pero no llego a entrar en la película. Puede que sea por esta técnica de rotoscopia, que no es ni acción real ni animación, o puede que sea por el mismo Tintín, que es un personaje que a mí lo respeto, porque estamos hablando de un personaje de los años 30 que ha desarrollado muchas cosas, es muy con un dibujo exquisito, aventuras clásicas, etcétera, pero que a mí, pues bueno, me pilla un poco, no puedo relacionarme con él.
En dos palabras, puta mierda, ¿no? Ay, Tintín, no, qué aburrido eres.
No, yo lo respeto.
Soy el único tintinófilo, por lo que veo por aquí.
Sí, entonces, igual que hay que respetar las historias de Stan Lee y Jack Kirby, que bueno, son mucho más recientes, pues bueno, lo de Tintín, pues hay que verlo en la distancia. Entonces, precisamente, yo creo que Spielberg ha actualizado este personaje y tiene unas escenas de acción espectaculares, o sea, más propias más que del juego Uncharted que de Indiana Jones, por aquello de que es mucho más grande que lo que veamos de Indiana Jones, y viene a justificar el que la película no se haya hecho en acción real, aparte que en animación, pues bueno, podemos representar a los personajes de una manera más fiel a Tintín, sin que quede ridículo, como ya se hizo en un par de películas de acción real europeas de Tintín, que bueno que
y el Toisón de Oro.
sí, una muy eso bien. Es y bueno, la verdad es que es lo que tengo que decir, es una peli recomendable. A mí no me ha terminado de
pero vamos de a llegar. Ser un poco positivos. ¿Qué es lo que más te ha gustado de la película, Armabot? Destaca, hay cosillas ahí.
Hombre,
algo,
o sea,
que te gustó.
El apartado técnico de las películas de motion capture, sin duda es la más lograda, aunque a mí me sigue gustando más Final Fantasy del año 99. Comparado con lo de CMX, le da bastantes vueltas. O sea, mientras que
es
CMX,
que hay mucha frialdad, ¿no? En los rostros, en, claro, la expresividad.
Está bastante conseguido, pero claro, un ser humano es algo que vemos todos los días y entonces es difícil de aceptar. Además, consiguen con bastante éxito el mezclar dos estilos tan opuestos como es la línea clara de Hergé con el realismo. Entonces, claro, es un propósito bastante difícil que, bueno, que han cumplido con mucha dignidad.
Yo no la he visto ahora, pero no lo descarto, y eso que nunca hubiera dado un duro por ver una película de Tintín, pero vi alguna escena del tráiler que parecía realmente espectacular, que no es una palabra que yo asociaría a Tintín.
Lo es, y de hecho yo creo que los fanáticos más puristas de Tintín se lo pueden echar en cara y puede que la película les eche para atrás. Hay incluso un par de momentos que yo encuentro un poco fuera de lugar, un par de detalles que yo creo que difícilmente veríamos.
¿En qué estás pensando? Si no son spoilers muy tochos, cuando Tintín se corta la cabeza o algo.
No, bueno, sí que vemos a Tintín disparar, aunque no acierte, que bueno, los cómics pues sí que le hemos visto empuñar algún arma y tal. Y luego pues digamos que hay un eructo por ahí, que bueno, no destroza la película, pero sí que me sorprendió. Y pero bueno, aquí es el invento. Yo siempre siempre lo veo, jolín, es que si tienen que haber gastado un dineral, que no sé qué dineral es, porque ni IMDb no me lo han dicho. Puede que sea un dineral tan grande que no quieren que se sepa, aunque es una inversión, como bien me decía mi compañero Matt en una conversación que teníamos sobre la película, que es una inversión hecha para hacer varias películas. De hecho, la película, pues bueno, ves que han creado un universo, pues como los álbumes, para hacer, pues mínimo tres, una trilogía que siempre queda muy digno, y si la cosa marcha bien, pues hacer más.
¿Qué cómics estaba basado? El secreto del unicornio.
El secreto del unicornio, que da título a la película, y el tesoro de Red.
Rájame el rojo.
Rájame el rojo.
Y el cangrejo. Creo que eran
de las pinzas de oro.
Y tiene algo de lo del cangrejo, efectivamente.
Las pinzas de oro, sí.
Y bueno, yo lo que siempre digo, jolín, si hubiera invertido todo este dinero en hacer una película de dibujos animados. Pues, o sea, dáselo al estudio Ghibli y a ver qué peli te hace.
No es mala idea.
Hombre, harían unas pelis súper chulas, pero no tendría nada que ver con Tintín. O sea, que yo se lo. Joder, yo me acuerdo de cuando adaptaron Terramar, que es una puta mierda, pero que además no tenía nada que ver con las historias de Terramar clásicas.
Lo que me sorprende es que la Fundación Erge, con lo que es, con su personaje, siempre está detrás del tratamiento que hacen, o de ceder imágenes, o de hacer. O sea, que sigue muy de cerca a cómo tratan a Tintín, pues no haya puesto muchos problemas, ¿no?
No, hombre, es que yo creo que a pesar de todos estos cambios y tal que se han hecho para actualizar el personaje, vendérselo en Estados Unidos, de hecho hemos tenido un estreno en Europa primero, antes que en Estados Unidos, yo creo, para llegar a Europa, como a Estados Unidos, como éxito en Europa, de donde surgió el cómic. Y de momento les está yendo muy bien, así que van a poder llegar a Estados Unidos diciéndolo.
Sí, bueno, y que a los herederos les llamó Spielberg y no les llamó V. Ball, o sea, que es raro que se quejen porque, joder, de eso Peter Jackson y tal te da unos mínimos de garantía.
Y queda muy mal que me imagine al señor Peter Jackson y a Steven Spielberg poniendo billetazos y billetazos en la mano de los herederos y ahí reconsiderando.
Hacía mucho que Spielberg tenía ya los
eso derechos. Eso también influye bastante. Entonces, lo dicho, yo creo que sí que es una película hecho con bastante cariño, respeto, con también intención de vendérselo a un nuevo público, y entonces es una labor difícil. Es animación por ordenador, pero no tenemos locuras como las que hemos visto de Robert Zemeckis, a la vez que Spielberg consigue realizar y justificar esa animación por ordenador en lugar de unos dibujos animados o acción real. Uh-huh. Y así que, bueno, toca volverse a España.
Volverse a la piel de toro. El personaje de Víctor Mora.
Pasamos de una adaptación a otra. En fin, no sé si debería compararlas, pero en fin. ¿Qué podemos decir? Well. ¿Qué podemos decir del Capitán Trueno y el Santo Grial? Pues mira, yo, ¿qué os puedo decir? Pues que es la historia de un tipo escarificado que va dando tumbos por una España desolada, llena de paisajes bajoneros y vacíos, que en compañía de unos amigotes y otros personajes sacados de un manual rolero, pues van a detener a no sé qué mago, Giri, que quiere usar el Santo Grial
con para sus brujas, amigas brujas ochenteras.
Con unas brujas que parecen sacadas de un concierto de Siux y the Banshees.
Una pregunta, irán Ligers al menos para dar así más color.
Sí, sí, por supuesto, ochenteras es Ligers. Ligers de ropa, es que igual no te has adaptado
no,
todavía
no
al vocabulario.
Todo, no todo lo que a mí me gustaría, porque aparte hay muy poca carne en la película. Yo eché mucho de menos, me acordé mucho del Señor de las Bestias y otros tantos clásicos en el que, siendo películas para los más jóvenes, había un poco más de pernil y de
yo creo que no, de no da lugar, estamos
mamellas, pero bueno,
yo creo
fin.
Que estamos en España, pero no da lugar, pese a que en Águila Roja sea algo habitual, pero bueno.
Las comparaciones con Águila Roja serán más que habituales, ¿no?
Y nada, pues me estaba acordando ahora de las declaraciones de Enrique González Macho, el presidente de la Academia de Cine Español, que se le han echado encima como unos basiliscos los productores del film, por decir que la gente no había ido al cine a ver la película porque se habían olido que es un pestiño. Entonces esta gente se ha empezado a quejar y tal, y bueno, también han dicho cosas como, bueno, es que la ha ido poniendo mal gente que no ha visto la película. Pues menos mal que no la han visto, porque si hubieran visto la película no la hubieran calificado de pestiño, sino de algo muchísimo peor, porque realmente estamos hablando de una película que
Califícala, di.
Es que, bueno, a ver, tampoco, no quiero entrar en calificativos por no cebarme, pero lo que os he preparado es un poco desgranar el contenido de la película, para que os hagáis una idea de en qué se han gastado, pues porque se han gastado 10 millones de euros, que manda huevos, en esta película, que bueno, pues son dos horas de film absolutamente insufrible, que empezando por un guión que hace aguas por todas partes, está lleno de deus ex machina, hay momentos en el que directamente uno no se entera de nada, porque te encuentras perdido, incapaz de saber si una escena transcurre que es un sueño, o en la realidad, o dónde cojones están. Pero en fin, como digo, un guión desastroso, por supuesto trufado de diálogos de besugo, bromas sin gracia, personajes totalmente desdibujados y simplificados, porque vamos, se supone que cuando tú adaptas un cómic, le das una tercera dimensión en todos los sentidos a los personajes, les das un volumen, y aquí lo que han hecho es coger a personajes como Goliath o Crispin con mechas y pues simplificarlos todavía más y convertirlos en unos personajes absolutamente planos y ridículos. Así que nada, ya partiendo del tema de que el guión hace aguas por todas partes, pues qué podéis esperar de los diálogos y de los actores, que sin ninguna convicción, los pobres, hacen lo que pueden. Además hay actores que no son muy duchos, otros que están totalmente desaprovechados, como Ramón Langa, que con esa voz con la que dobla Bruce Willis, pues es un personaje prácticamente mudo. Todo es un sinsentido, pero bueno, le voy a pasar... Ya me estoy engorilando, estoy a punto de subirme a la mesa, le voy a pasar el testigo a Arma para que vaya él diciendo sus highlights preferidos de esta película, porque, en fin...
No, yo la verdad es que viendo que se canceló el pase de prensa,
sí,
y que nosotros fuimos, bueno, gracias a nuestro compañero de Scanners, Nacho, pero pudimos haber visto otra película, pero por la parada de los monstruos, sí,
nos sacrificamos
y vimos
Capitán Trueno en una sala pequeñita llena
de padres con hijos,
llena de gente, porque era el único pase de ese día, ya con una sala compartida y una sala bien pequeña.
Pero bueno, yo aún con todo, claro, ya puestos, me esperaba lo peor y entonces dije, pues no es tan mala. Lo que pasa es que, claro, que al final se queda a medio camino. Si hubiera sido mala, sería delirante y a lo mejor se hubiera convertido en buena.
Ni siquiera en su mediocridad, ni siquiera llega a ser tan mala como para que te rías. O sea, se queda en algo mediocre.
Pero en su
en su
defensa quiero decir que la verdad es que comparándola con Conan 3D, que maneja un material, digamos, mucho más relevante, más internacional y un presupuesto más grande... no es muy distinto, o sea, que no hace falta ser español.
Pues que estamos hablando ya de una lucha de titanes en la mierda.
lo que ocurre es que este proyecto lleva muchos años cocinándose, ha pasado por muchas manos.
Si lo hubiera hecho Juanma Bajo.
Claro, entonces al final tendrían que haber tenido más cuidado con ella y no lo que hay. La misma peli es consciente de su falta de... O sea, hay un momento dado que piden ayuda al pueblo, el Capitán Trueno, y llegan seis matados, y entonces dice, no hemos reunido a más gente. Entonces eso es como una alegoría a la propia película, no tenemos figuración.
El Capitán Trueno es una película que ha tenido muchos problemas de dinero con los productores y tal, hasta el punto de que el mismo equipo técnico de la película, técnico y artístico en general, llamaba a la película, ya le habían puesto el cariñoso mote del Capitán Chispitas.
Pues Cabo Chispitas.
Ya no era ni Trueno, pues yo le llamaría de otra manera, tan parecía a Trueno, pero en fin, con una ñ. Y decir que es una película que al no tener ni figuración, porque prácticamente no tiene ni extras, es de una pobreza tal que es realmente muy triste. Y digo más, si no tienes dinero para extras, no hagas una mención en la película a que va a aparecer un ejército que todo el mundo está esperando para luego sacar a cuatro... yo iba a decir milicianos. No, es que aparece una familia de la señora con los niños.
Sí, o intenta reconducir la película de otra manera, porque sí, claro, que empieza la película con un campamento medieval multiplicado que está muy bien.
No empieza mal, pero avanza el metraje... Claro,
vemos a un hombre subiéndose en camello y la música... Chan, chan, ran, y dices, ¿pero qué está pasando? Se está subiendo en camello.
Una música de fanfarria, que no es que esté mal la música en sí, pero que está mal metida en todas las escenas. O sea, la música está mal, las escenas de acción son de lo peor que he visto yo en mi vida, o sea,
mal están realizadas,
muy mal rodadas, o sea, pero terriblemente mal rodadas, hasta el punto de momentos de desenfoque absoluto. O sea, las escenas de acción del Capitán Trueno son para echarlas de comer aparte.
Yo recuerdo un plano de estos de cámara novato que desde Salvador Soldado Ryan, pues lo que es cámara de reportero de guerra, que aunque en el medievo no tiene mucho sentido, pero bueno, en fin, que había un plano que no contaba nada, era muevo la cámara rápida y no veías
un desenfoque total, realmente En la sala de montaje yo no sé qué debió pasar, debía ser aquello un cachondeo.
Yo creo que salvaron algunos planos porque también había planos absurdos de dos personajes hablando, de repente plano de puesta de sol en el que no vemos nada.
Terrible.
Y yo creo que ese plano está ahí porque no tenían un plano con el que encajar. Lo que es la narrativa visual, hay que cumplir ciertas normas.
Sí.
Y cuando no tienes un plano, pues dices, bueno, plano recurso. El problema es cuando el plano recurso tampoco te aporta nada y te desorienta, pues es un problema.
Y pobreza de ideas en la película. Además, una película que yo creo que es que los mismos responsables... O sea, es una película que no tiene ni créditos cuando empieza, que da la impresión de que nadie ha querido ver su nombre asociado al producto, porque hasta que ves... O sea, el rótulo del Capitán Trueno y el nombre de los actores aparecen muy, muy al final...
No,
y
aparecen al final.
Aparecen al final y encima los créditos aparecen en Comic Sans. Que para todos aquellos que estén familiarizados con las fuentes tipográficas de Windows sabrán que es la fuente más fea que existe. Digo más, esa fuente y esos créditos finales condensan un poco lo que es la esencia de la película. O sea, el horror.
He de decir que la Comic Sans, aquí toda la gente moderna la odia, pero... En mi trabajo, que es una empresa del IBEX, se escriben cosas en Comic Sans y Grant Morrison, en el libro que me, en un libro que me regalaron, está Grant Morrison, que es un tío serio a tope. Os lo voy a enseñar ahora mismo porque me lo he traído. Bueno, público, creéroslo, están todos los capítulos escritos en Comic Sans porque es un libro que va sobre cómics, ahí tirando de obviedades.
¡Qué horror! Pues tengo que decir que esa secuencia de créditos que es final, no es de arranque de la película, pues bueno, simplemente decisión narrativa.
Decisión sin explicación, porque además se arranca la peli y ya te desorientas.
Bueno,
no hay créditos.
Que son viñetas del Capitán Trueno, pero no son viñetas de los cómics del Capitán Trueno, lo que hubiéramos esperado, esos dibujos clásicos del Capitán Trueno que tuviera aludido a la película, sino son fotogramas de la película a la que se han posterizado, pero no un trabajo de...
¿Un posterizado de Photoshop?
Claro, de Photoshop, de darle al filtro y quedarte tan ancho, no de calcar la imagen, tal. No, posterizado y pumba, le planto un bocadillo en Comic Sans.
En fin, y para rematar, pues qué decir, un vestuario... Que parece sacado de la peor esquina de un carnaval de pueblo.
Pues mira, yo el vestuario lo veo.
Hay
lo
momentos
veo bien
de vestuario, tú lo sabes.
Salvo las.
¿Eh?
Sí, te
digo. Armagot se reía con el vestuario en algunas escenas.
Vale, hay brujas ochenteras fuera de lugar.
Y máscaras, malo,
máscaras que yo me imagino la trecista teniendo que prepararlas.
Máscaras terribles.
La noche antes diciendo, sí, no, sí, tú haz como las de, decor. 300, pero ¿qué tengo? Cartón y papel de aluminio. Pero lo que mata la película es el no saber encajarse. O sea, el vestuario de los personajes principales es fiel al cómic a la vez que te lo crees como medieval. Pero claro, luego si le plantas un tinte rubio a Crispín...
Y le pones una porra de
morchipán. Es una porra de polietileno. Es
como polietileno, las que usaba la trinca en sus jacks de los trogloditos. O sea, son peores.
A la atleta esta que ni podía cerrar la mano. O sea, le quedaba la palma y medio abierta porque la porra es enorme. Pues entonces, claro, es una peli que no te la crees. Yo creo que en un momento dado lo sensato hubiera sido con la peli, pese a que sí que tiene un presupuesto de
hacer
que
una TV movie,
haber hecho un telefilm
práctico.
Que si hubiera funcionado, haces otro y
claro,
otro,
claro.
Pues como empezó Hércules.
Efectivamente,
pero...
efectivamente, ves la película y realmente echas de menos a Kevin Sorbo, echas de menos al Señor de las Bestias y echas de menos hasta Crotar, viendo el resultado. Así que nada, para los que hayáis visto la peli, pues deciros que muy rico el graboide que sale, y que nada, y que lo más espectacular que hace el pobre Capitán Trueno, aparte de esquivar unas serpientes durmiendo, durmiendo ellas, no el Capitán Trueno, lo más espectacular que hace el tipo es lanzarse en tirolina en dos escenas. O sea, eso es todo lo más espectacular que vais a ver en el Capitán Trueno. La tirolina, el graboide... Y ya está, porque es que no hay ni escotes en la puta película, así que...
Hombre, hay un escote y hay pierna rusa...
Hay un muslillo por ahí...
¿Pierna en qué estamos? En los años 20, joder.
Y encima luego me da por el culo que los... Es que a mí me entran los siete demonios cantarianos en el cuerpo, porque los productores se exculpaban diciendo que la película es para niños, primero, faltándole el respeto al público potencial que iría a ver esa peli, que son... los que leyeron de verdad el Capitán Trueno en su época y llevan a sus hijos al cine para compartir, para tener algo en común. O sea, ya se parte de que para los adultos no es, y luego que aunque sea una película para niños, los niños imbéciles no son. O sea, ¿desde cuándo un producto para niños es un producto de tan mala calidad? Porque si Steven Spielberg, su concepción del cine para familias, en E.T. o en los Goonies como productor, hubiera sido ofrecer ese tipo de infracalidad para que lo vieran los chavales, pues cómo lo hubiera ido. Estaría ahora trabajando haciendo, no sé, vídeos de cómo entrenar a un camarero del Friday, ¿sabes? Así que, en fin, chicos, en resumen, Capitán Truño, pues una película que veréis próximamente en Cine Basura, probablemente con nuestro amigo Viruete, o en La Monstrua del año que viene.
Pues yo solo me quedo con una frase, amiguitos, y es la que ha dicho off the record nuestro compañero B. Sánchez, y es que le he preguntado acerca de un actor de tanto calado para aquellos que vimos en Telecinco al salir de clase, como es el señor Peris Mencheta, y me dice que no es lo peor de la película.
Bueno, es que el director de, yo no sé quién ha elegido, quién debió pensar que el director idóneo para el Capitán Trueno era el director de El Gran Marciano, la película de Gran Hermano. O sea, yo ahí lo dejo.
Sí, también esa peli es cojonuda.
También hizo los Borgia, que probablemente fuera menos entretenida que El Gran Marciano. Y nada, yo creo que el trabajo de actores es más un problema de que no sabían el guión, debía estar cambiándose y de una dirección inapropiada y falta de tiempo. Pero bueno, ahí está. Yo creo que bueno, que es una película que al final es hasta disfrutable con amigos y con comida, como dice Viruete, y son grandes palabras de sabiduría.
Bueno, amiguitos, mientras tanto, os vamos a dejar con algo que creo que os dejará mejor sabor de boca, aunque nos queda muy poquito tiempo para ya despedirnos. Y es la sección en la cual os recomendamos alguno de nuestros cómics favoritos, como es Strangers in Paradise. Así que ya casi diciéndoos hasta la semana que viene, amiguitos, vamos a ir comenzando por Armabot, si te parece, con la recomendación que nos dejas para esta tarde.
Sí, este mes, haciendo homenaje al pasado Salón del Manga de Barcelona, pues vamos a recomendar principalmente manga. Y yo, siguiendo mi línea, voy a recomendar un manga editado en 2002. Se trata de Blood, The Last Vampire 2000, que bueno, Blood, que es una editado por Ivrea en un solo tomo autoconclusivo, y esto vino a completar el OVA Blood, del último vampiro, que es un OVA que a mí me gusta mucho, producido por Estudio IG, que está muy bien, pero la verdad es que, claro, cuando lo vi en un Animadrid hace ya unos cuantos años, me dejó a medias porque, claro, no sabía que era un OVA que duraba 45 minutos y la historia, además, se queda un poco a medias. Pues bien, este cómic realmente es lo que lo completa. Tiempo después, investigando sobre el proyecto, me enteré de que la idea era hacer un proyecto en varios ámbitos, y entonces en Japón incluyó una novela y un videojuego donde ya se completaba la historia y llegabas a todos los detalles. Aquí en España, pues bueno, nos tuvimos que conformar con la animación y con el manga. Imagino, está descatalogado, no es fácil de encontrar, pero dado que es un solo tomo y que a lo mejor por este motivo lo podéis encontrar más barato, o simplemente por ser una rareza, mi recomendación es que si lo veis, lo compréis y lo disfrutéis.
Bueno, B. Sánchez, cuéntanos cuál es tu recomendación.
Sí, pues hoy, queridos maníacos y chifladas, os voy a comentar un cómic de esos que da ya vergüenza hasta comprar. De hecho, recuerdo que cuando fui a comprar el tercer tomo de esta saga a una conocida tienda de cómic de Madrid, me atendió la tendera una chica, y recuerdo que me dijo, bueno, si yo fuera un chico, este sería mi cómic preferido, o sea, zombies, tetas y violencia a cholón. Entonces, bueno, pues el cómic que voy a recomendar es Apocalipsis en el Instituto, un manga creado por los hermanos Daisuke y Souji Sato, editado por Glénat. Y bueno, pues es un manga súper simple, hecho por y para pajeros y reventos, lleno de violencia. Además, las armas de fuego están reproducidas con una fidelidad, un nivel de detalle escalofriante. Muchos zombies, gore, algunos personajes algo perturbadores y sobre todo chicas de pechos desorbitados con tendencia a tropezar y a enseñar pues la ropa interior constantemente. De hecho, en palabras del propio autor, del guionista, él dice que aunque el mundo acabe algún día lleno de zombies, nunca en la vida pienso olvidarme de las tetas, los culos y los muslos. Esta obra ha sido creada para todos aquellos que pensáis igual que yo, así como para todos aquellos otros que sin duda os uniréis a nuestra manera de pensar. Entonces ahí tenemos a un autor que tiene las cosas muy claras Y bueno, pues decir que ya van por el séptimo tomo en Japón, creo, además con una buena salud de ventas, incluso tiene una adaptación en anime. Y bueno, decir que realmente es un cómic que el que vaya a leerlo, que ya vaya avisado, esto es lo que hay, es un cómic muy sencillito, muy divertido también, muy fácil de leer, pero bueno, no esperéis un Watchmen o no esperéis un Akira, porque aquí lo único que vais a encontrar es eso, pues muchas maneras de matar un zombie con lo primero que pilles a mano y chicas muy guapas ahí, momentos de calentón. Así que bueno, esta es mi excelsa recomendación de este mes.
Pues amiguitos, aparte de que se acaba de levantar la mesa de mezclas, vamos a dejar a continuación el lado oscuro también para nuestro querido compañero Trotti.
Ah, sí, yo quería recomendar Defense Devil, que es una serie de un abogado bueno, demoníaco. Bueno, un demonio que es abogado y bueno. Es una idea loca de unos coreanos, porque ¿quién se puede creer que un abogado sea bueno? No tiene sentido. Y a pesar de que sea un manga escrito por autores coreanos, es un manga japonés, sale en la... Hablo de memoria, pero creo que es la Shonen Sunday o la Shonen Magazine, que es en la misma que escriben grandes autores como Rumiko Takahashi o Gosho Aoyama. Y es un manga muy interesante, es un manga shonen, con al principio toques cómicos, pero que a medida que avanza se desliza un poco hacia la acción. Y a mí me gusta mucho. Si os gustan los shonen y queréis probar algo diferente a Naruto o a One Piece o a las cosas que ya conoce todo el mundo, a mí me parece muy válido. Y solamente lleva 4 tomos editados en España y no sé cuántos le quedarán.
Bueno, pues amiguitos, mi recomendación puede provocar irritación de anos, sobre todo a aquellos que están esta tarde con nosotros. Y es que es Tintín, el asunto Tornasol. Sin duda, el bueno del profesor Tornasol fue siempre, en mi opinión, uno de mis personajes favoritos del pequeño ecosistema de Tintín. Contrastaba cómo Hergé ponía mucho esfuerzo en hacer que sus personajes protagonistas, en este caso Tintín, gozara de todas las características propias que se les suponían. Y es que asimismo tuviera todos los ideales que les suponía a los héroes del movimiento Scout, con los que Hergé estaba obsesionado. Un joven honesto y dado a los demás siempre que podía hacer de la Tierra un mundo mejor. Pero que carecía de algo de lo que sí Tornasol desprendía raudales, y era el sentido del humor. Debido a ello, el torpe, olvidadizo, sordo y entrañable Mac Doctor protagonizaba alguno de los mejores gags cómicos de la serie de álbumes, con los contrastes de caracteres y malentendidos con el bueno del Capitán Haddock. En este álbum cobra todo el protagonismo pleno. Este personaje lleva a Tintín a tramas más cercanas al espionaje y a la sci-fi de los 50, que tan en boga estaba por entonces debido a un invento de nuestro doctor favorito, capaz de hacer desaparecer una ciudad entera, y que todas las potencias principales en plena Guerra Fría quieren hacerse con ello a toda costa. No solo es una delicia visual, como toda la obra de Hergé, en mi opinión, sino que es una de las obras incluidas en su época de oro, y no os la podéis perder en absoluto si queréis conocer otros aspectos de nuestro joven y brillante reportero. Algo que no creo que quieran hacer nuestros compañeros de programa.
Nada, si yo ya he dicho que Tintín no es que sea mi favorito, pero lo respeto por lo que es.
Bueno, amiguito, desgraciadamente tiene que sonar esta sintonía.
Prometo solemnemente defender el bien y luchar contra la injusticia y la maldad.
I feel so good, I feel so numb, yeah.
Pues sí, amiguitos, desgraciadamente nos vamos a despedir hasta dentro de una semana, en la cual tendremos con todos nosotros de nuevo a nuestro taxista favorito, a Travis, hablando en la sección dedicada a la música underground, como es Ruido, pues de la mejor música underground, valga la redundancia, y tendremos alguna entrevista. Así que ha sido un placer una vez más, Feeling Machine. Vamos.
Sí, solo decir que bueno, no he hablado del 3D de Tintín, porque no la vi en 3D, preferí verla en versión original, que es algo un poco discutible, porque claro, en inglés Milú es Snowy, y hay algunos nombres que cambian, pero bueno, me consta que el 3D de la película merece la pena, Así que bueno, ahí queda dicho y ya nos vemos en el programa de cine.
Efectivamente, además Milú creo que tenía que ver con alguna ex de Hergé, según me han contado B. Sánchez.
Cierto, cierto, y bueno, en fin, me imagino que Hergé se quedó muy a gusto al ponerle el nombre de una ex suya al perro de Tintín después de que ella le dejara tirado. Y como un perro, efectivamente. Y bueno, él se quedó muy a gusto al ponerle, al bautizar a un perro con el nombre de su ex. Y yo me he quedado muy a gusto, esto ha sido muy terapéutico, el poder rajar a gusto sobre el Capitán Trueno en el programa. O sea que me despido ya relajado y sin ganas de asesinar a nadie.
Oh, pero podríamos haber estado una hora hablando, es una pena.
Podríamos haber estado una hora riéndonos de escenas acojonantes del Capitán Trueno que realmente no hemos mencionado, porque es que si nos ponemos a hablar ya de los malos y de los paisajes acojonantes que aparecen en Capitán Trueno y de los globos voladores de Capitán Trueno, en fin, bueno chicos, podríamos estar aquí toda la noche.
Bueno, Pello Arrasate, Troti, una vez más un placer.
Pues nada, muchas gracias por traerme aquí. A mí lo de los globos me ha llamado la atención, porque yo sí que era muy fan del Capitán Trueno de pequeño. O sea, de leerme todos los álbumes iguales, porque eran iguales.
Pues nada, corriendo.
Pero globo molaba, o sea, globo, un tío que tenía un globo.
No, el globo, aparece un globo aerostático, a eso nos referíamos.
Pues sí, tiene un globo aerostático con el que atravesaba el mundo el Capitán Trueno, por eso viajaba
tanto. Seguro
que
el del cómic está bastante mejor dibujado que la mierda de infografía que aparece en la película, que es terrible.
Bueno, nos despedimos con un poquito de música, amiguitos, y si hablábamos antes de Apocalipsis en el instituto, nos vamos a despedir con algo parecido, ¿no, Arma?
Sí, básicamente es la música de la intro de la serie animada de este cómic.
Bueno, nos despedimos hasta dentro de una semana.